Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Programa de miércoles.
Es miércoles. Este programa. Es miércoles. Esto es miércoles.
Este programa es de miércoles. No hay duda, no hay programa más de miércoles que este que van a escuchar. No hay conductores más de miércoles que Eduardo Videgaray y su servidor.
Gracias.
José Ramón San Cristóbal.
Qué lindo está aquí.
José
precioso.
Mamón. Y bueno, pues estamos aquí.
Ay, Mamón.
En el ombliguito de la semana, trayéndoles
por favor.
Pero no saben la delicia que acabamos de... Porque siempre estamos trabajando para ustedes. No parece, pero estamos trabajando para ustedes. La delicia de corneta extendida que acabamos de grabar. No les puedo adelantar nada.
Nada, pero qué episodio. Y el regreso de un grande, además.
Además, bueno, el regreso que yo creo que va a seguir viniendo. Pero un grande, un
porque
gran
usted
amigo
lo pidió.
De la corneta extendida. Estuvo buenísimo.
Está de vuelta y la pasamos bomba y se nos abrieron los ojos, güey.
Sí. Y yo pude despepitar a gusto contra una de las cosas que más odio en este mundo.
Y no es la 4T.
No.
En esta ocasión no lo fue.
No es esa farsa asquerosa.
Ya les platicaremos 4T. Más adelante. Sean ustedes bienvenidos a este programa. Hoy es miércoles 13 de mayo, estaquita precioso.
Así es.
Día de la premiación de Spotify.
No me digas esas cosas. Quiero estar tranquilo y la verdad es que me va a dar mucho gusto saber que nos apoyaron, que hicieron lo que tenían que hacer y no quiero ni siquiera visitar la idea de que voy a salir con coraje y muina de ese lugar porque no hicieron.
Hasta la idea.
Por
lo mejor es tener mentalidad de perdedor.
Y adiós, vamos a perder ya, va a ganar ya, Jordi, va a ganar
Marta de baile,
va a ganar Regil. Va a ganar Marta, ¿cómo se llama ahí?
Figueroa.
Sí.
Y ya. Sí, o sea, nosotros vamos a ovacionar, aplaudirle a nuestros compañeros que están.
Y ahogar nuestra tristeza en alcohol. Ah, no, ¿verdad? Porque es media semana, no sé, ni eso se puede.
Bueno, si no quieres beber, nada más te paras cerca de los cotorrizos y ya con el hornazo ya estuvo.
Qué bruto, esos güeyes. En la última premiación que ellos ganaron, por cierto, su categoría.
Y les entregamos el premio nosotros, fue un gran honor.
¿Y se acuerdan del chico migraña que traía una nube sobre sí, una nube con rayos y así? Estos traen una nube azul que, o sea, te empieza a dar risa, nomás porque ahí están.
No, es que son muy cagados, por eso da risa, güey, no es otra cosa.
Marihuanas. Bueno, yo los quiero mucho, les mando un besito en la frente a los dos.
Se les quiere y se les admira a los queridos cotorrizos.
Muy bien.
Pero bueno, hoy sabremos de qué estamos hechos en términos del apoyo y respaldo de nuestro querido público.
De miércoles estamos hechos, ni modo, ¿qué se le hace?
Será un honor perder contra cualquiera de esos grandes titanes. Pero bueno, tenemos mucho de qué platicar el día de hoy, pero antes, yo quisiera empezar con el diputado César Osuna.
Ajá.
Es un diputado joven, pero eso no lo exime.
No. No, a ver, es un diputado joven, sí. O sea, ustedes evidentemente no lo van a ver en su radio, pero es un muchachito, yo lo calculo veintitantos años. Pero no le exime, como dice Eduardo, de la correcta lectura del idioma español. O sea, es un representante pagado, además de todo, del pueblo mexicano, porque se le paga un sueldo y para realizar su labor pues tiene que leer y comprender textos.
Es importante lo que está haciendo este Juan Escutia de la educación mexicana, este diputado.
¿Crees que lo está haciendo a propósito para educar?
Se enrolla en la bandera y nos señala y nos muestra la deficiencia del sistema educativo mexicano, la urgencia de reformarlo.
Se ha estado hablando, ya se estuvo hablando hace muchos meses, años, de la reforma educativa y que era una mamada, que no se necesitaba y que no sé qué, que todo estaba muy bien. Mario Delgado acaba de querer ampliar el periodo vacacional porque no hay pedo. Pues que se
porque el último mes da igual, no importa, no sirve de nada, los que aprendieron y aprendieron.
Pues aquí está, para muestra un botón de lo que hace la deficiencia educativa en nuestro país. Adelante, diputado.
Diputado.
Se exhorta respetuosamente a la rectora de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, doctora Yabalí Yarabí Ávila González, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y se ponga fin a la huelga. que mantiene cerradas las instalaciones de la Benemérita.
Lo repite, de la Benemérita. ¡Benemérita! ¡Benemérita, soquete!
¿Nunca oíste hablar del Benemérito de las Américas? Benito Juárez, nunca, pero, de veras, nunca viste la palabra benemérito, y luego la benemérita dicen, universidad.
Luego dicen que ¿para qué van los niños a la escuela? Pues para que sepan leer, carajo, leer, nada más. Leer un texto sencillo, una palabra sencilla como benemérito.
Oye, o sea, no puede ser. ¿No será que está acuñando un neologismo? Uh-huh. O sea, que benemérito es cuando ya mérito eres benemérito.
Puede ser, o a lo mejor él es un penemérito. ¿No?
¿Penemérito?
Penemérito. Sí, güey, no sé. Pero realmente me parece que es inaceptable que una persona que se desempeña como diputado, es un diputado local, pero no importa, tendría que saber leer un texto en español. O sea, no estoy hablando de que sea un estudiosísimo del idioma y sepa utilizar palabras muy complejas. Ah, no,
güey,
es
además
una cosa
escribe,
muy común.
Es una palabra esdrújula, se escribe con acento.
Correcto. Ahí
está,
el acento
que te indica dónde está la sílaba tónica. No, hay error, no hay margen de error.
¿Dónde
el español
tiene el acento
es clarísimo.
Estúpido? ¿Tiene acento estúpido?
Igualmente, en la antepenúltima sílaba, por lo tanto, estúpido es una palabra esdrújula.
Exacto.
Se acentúa.
Estúpido.
Ah, no, no se acentúa.
Ignorante.
No, lleva acento estúpido.
Estúpido no lleva acento,
estúpido.
¿No? Estúpido.
Sí, lleva acento.
¿Sí lleva acento estúpido o no?
Esdrújula. Si no, diría estúpido.
Estúpido.
Si no le pones el acento.
Yo me acuerdo de un niño chiquito que era el hijo de unos amigos que decía, ¡eres un escúpido! Pero este güey es diputado. O sea, de verdad.
Pero pues nos deja muy en claro que urge trabajar en la educación en México, que estamos muy mal. Oye, bueno. No tenemos, por favor, nuevo por ahí la felicitación retrasada a las madres de nuestro país.
Les tenemos este retrasado mensaje del Día de las Madres que dio una persona...
Este güey sí me hizo reír muchísimo.
A mí también.
Es más, es que se equivoca tanto y tantas veces que yo pienso que es un sketch.
Lo hace delicioso, lo hace muy bien, porque además de todo, es un hombre que está muy nervioso. Y aquí sí, bueno, no es un orador profesional, ni hasta donde yo entendí del video que
no
vimos,
es diputado.
No se le paga por poder comprender un texto como a un diputado local o federal o como sea.
Pero no sale de una cuando la vuelve a regar y la vuelve a regar y corrige y la riega y corrige. Es de verdad poesía pura. Yo tengo mis dudas de que esto en realidad es actuado.
No sé.
Y escrito además por un genio de la comedia.
Yo creo que es real. Está tan bueno que si fuera sketch nadie escribe así de bien. ¿Lo tenemos, Newman?
En mi opinión, el mejor humor que existe no es el humor negro ni el humor ácido, no, es el involuntario.
Y este es delicioso.
Y este es una de las mejores muestras que yo he escuchado en mucho tiempo del humor involuntario. Es celebrando algo muy noble, el 10 de mayo.
El Día de las Madres.
Vamos a poner, porque todo mayo es el mes de las madres, ¿no?
Sí.
En realidad, yo no tengo. Tú no tienes madre.
Celebré este año ya solo, porque mi mamá pues ya trascendió.
O sea, entonces, sí tienes madre, la cosa sí, es que ya no está en este plano.
Tengo
de
el recuerdo
pero
de mi
teniéndola.
Madre, las enseñanzas de mi madre, pero incluso desde que nací no tenía madre. Y mi vida no ha tenido madre, no tiene madre estar haciendo esto todos los días. Pero bueno, vamos a escuchar a este retrasado mensaje del Día de las Madres, venga.
De marzo, no, como es este, 10 de mayo, Día de las Madres. Quiero felicitar a todos los padres de familia, las madres de familia que luchan y han luchado día con día para criar a los niños bien criados. Ajá. Quiero felicitarlas por su cumpleaños, quiero felicitarlas por su día y que sigan cumpliendo mucho. ¿Cómo es? Que sigan más días de las madres, porque ustedes se merecen todos los niños que quieran. ¿Cómo es? Se merecen toda la felicidad del mundo. Quiero decirles de que se tienen que sentir bien felices, porque madre no es la que cría, sino la que engendra. ¿Ok? Bendiciones en sus días, en su día de la madre, que sigan cumpliendo mucho.
Bendiciones en sus días, o sea, acaba hablando de la regla.
De la menstruación.
Que se merecen todos los hijos que quieran, ¿no? No madre, creo que quieran más hijos.
Madre no es la que cría, sino la que gesta.
La que engendra, dijo. Sí,
la que engendra, no sé
rara,
qué.
Güey, no entendí, pero... ¿Sabes qué? Está tratando
felicidades
de dar
a todos
un buen
los padres
en su cumpleaños. No es
muchos
cumpleaños
días,
de nadie, güey.
Muchos días de mayo.
Estos. Imagínate este güey en un funeral. Qué bárbaro.
Lo quiero en el mío. Quiero que él
sí.
El del discurso.
Con los deudos. con los deudos. Exacto, que ese güey del discurso de mi funeral. Correcto.
Porque entonces las risas están garantizadas para todos los que atendieron al funeral, ¿no?
Porque no quieres estar triste, ¿no? Quieres estar contento el día que te mueres. Yo sí quisiera que mi funeral fuera hilarante. Que haya cosas chistosas y memorables para que la gente no lo pase mal. Porque la gente lo pasa mal en los funerales, güey. Toda manera de dejar una grabación. Ya sí, sabes, como el escocés este que dejó que tocaba desde adentro de la caja. ¡Sáquenme!
Vaya bromita para los deudos, pero todo el mundo acabó cagado de risa con ese escocés que dejó su grabación de que estaba enterrado ahí, que estaba vivo ahí dentro. Y bueno, gracias por venir a mi funeral. Pásense la bomba, salud.
Espero que se diviertan, beban.
Beban e inviertan. Sí, hay que dejar una grabación para el funeral.
Creo que sí estaría bien, la verdad. Yo, en cuanto me anuncie, digo, espero que no sea una cosa repentina. Pero en cuanto me anuncien que viene, que ya viene, por mí, la barca en que me iré, sí tendré que empezar a producir y grabar algo para dejar.
Pero no te van a agarrar las prisas, hay que hacerlo.
No, es que te digo, tendría que ser una cosa, si fuera una cosa repentina, pues.
Es que la voladora anda en el cielo y le puede caer a cualquiera en cualquier momento, si lo sabrá Rocha Moya.
Bueno, es que, ¿dónde está Rocha Moya, güey? Este es el problema, porque seguimos seguimos jugando el juego de las cazuelitas. ¿Dónde quedó la bolita, güey? ¿Dónde está ese güey?
No sé dónde está, pero tenemos una declaración del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que
nos va a decir
qué fue lo que encontró el sistema de inteligencia en la investigación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Qué nervios, ¿no? ¿Qué habrá encontrado? ¿Qué habrá encontrado el Batman, el gran policía de México? ¿Qué habrá encontrado de este hombre que está señalado por todos lados de todo tipo de corruptelas, de todo tipo de cosas sospechosas, de reuniones con grupos criminales?
De aliarse con un cártel para ganar una elección.
Él mismo, Rocha Moya mismo, habló de que él estaría dispuesto a negociar y utilizó la palabra negociar con los grupos criminales. Hay un video donde él lo dice con todas sus letras, pero vamos a escuchar, por favor, a Batman.
¿Y tú crees que otros gobernadores no lo han hecho en el pasado?
Sí, hombre, pero esto fue más que evidente. Las reuniones en Badiraguato con el presidentito ese que teníamos. Pero bueno, vamos a escuchar a...
Eso no tiene nada que ver.
A Rocha Moya. No va a tener nada que ver las reuniones de López Obrador en Badiraguato? Por favor, güey.
Nada.
A ver, nada, ¿va? Nada.
Si una cosa es una cosa...
Claro, y otra cosa el viejo pedorro. Vamos a oír ahora, por favor, con respeto al señor García Harfuch.
No se detectó, y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado. Uh-huh. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades.
¿Pero qué encontraron?
Es decir, no hay ninguna investigación.
Por parte de nosotros,
no. No hay ninguna investigación, o sea, no vamos a investigar nada. Por parte de ellos, ¿no?
Sí, porque la Fiscalía de Nueva York, vaya que ya está investigando.
Sí, sí, sí.
Y a ver qué pasa. Pero por lo pronto se dice que está resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán.
Eso se dice, además de todo, con helicópteros y demás. Digo, no sé.
Es que es para que no se fugue hasta acá.
Es para que no se fugue o para que no lo silencie.
No le vaya a pasar algo.
Vamos a ponerlo en esas palabras para que no lo vayan a silenciar.
Para que no se lo lleven los gringos, a lo mejor.
Mira, yo siento que eso tendría que resolverse en México, pero como en México tenemos a un movimiento entero inmiscuido en cuestiones ilícitas, tenemos y perdón que lo diga, porque sé que les molesta mucho, pero tenemos, y sí podemos hablar de narcogobiernos en México, y podemos hablar también de tapaderas al más alto nivel, me parece que tendríamos que resolverlo nosotros. A mí me da mucho coraje que se llene la boca el grandísimo HDP de Donald Trump hablando de que somos un país gobernado por los cárteles y que nos gobiernan los criminales. Y es que en México, de verdad, no hemos querido meter las manos.
Bueno, pero veamos el otro lado de la moneda, que creo que es un tema que no hemos tocado en este programa. Y es lo que está pasando en Chihuahua. A raíz de que dos agentes de la CIA fallecieron en un accidente automovilístico. Uh-huh. Y esto evidenció una supuesta cooperación entre el gobierno panista de Chihuahua, encabezado por la gobernadora Maru Campos, trabajando con la CIA.
Y Maru Campos ya dijo que no es cierto. Y la presidenta le preguntó, incluso al parecer directamente a Maru Campos, y la presidenta no sabía de actividades de la CIA.
Yo no le creo a nadie, a ninguna de las dos partes en este sentido. No sé si está habiendo una colaboración con la CIA autorizada por el gobierno federal, autorizada por el gobierno local, lo cual sería muy malo, el gobierno de Chihuahua.
Mientras tanto, también hay una investigación, o bueno, por lo menos de CNN, que habla de un coche que explotó cerca del Felipe Ángeles, del Chaifa, de esa chingadera.
En donde perdió la vida
un supuesto líder
de un cártel. Uh-huh. La versión oficial es que él traía una granada en el coche y explotó.
Y explotó.
La versión del New York Times del día de ayer.
No, CNN. ¿Y el New York Times también ya le entró?
Okay. Ya le entró también. Okay. Dicen que la CIA brindó la inteligencia a México y que México llevó a cabo el operativo.
Y hasta la CIA
entiendo, en México no es legal ponerle un bombazo a un narcotraficante.
A nadie.
Es legal detenerlo.
Sí.
Y si resiste, abatirlo.
Sí.
Pero en las leyes mexicanas no se permite ponerle una bomba en el coche a un delincuente
y
volarlo.
Y la Agencia Central de Investigaciones, la CIA, ya dijo que no. ¿Ustedes le creen a la CIA? Yo no. O sea, la CIA, ¿ustedes creen que hace operaciones encubiertas y dice mentiras? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier cosa que diga la CIA en cualquier tema, pues no les creo. Porque
yo no le creo a nadie.
Es una agencia que opera en la oscuridad. O sea, los intereses estadounidenses. Ahora, también hay otra cosa que hay que decir. El hablar de que estaría bien que empezáramos a investigar no es estar del lado del gobierno estadounidense, no es claudicar la soberanía nacional. Ayer puso un comunicado el gobierno de México que de verdad me dio risa, que es casi casi mexicanos al grito de guerra, vamos a defender. Váyanse mucho al carajo, pónganse a trabajar, investiguen quién está haciendo qué y denos por favor razón de lo que está sucediendo en el país, porque vivimos en un país muy inseguro y eso es porque han dejado florecer al crimen organizado. Ahora resulta que a la presidenta también ya las redes sociales le parece que están amañadas y que la pintan en luz. Señora, antes eran las benditas redes sociales, ahora ya se les volteó el chirrón por el palito porque la gente ya se está dando cuenta. Bueno,
es que ella misma lo dijo, ¿no? Hay una minoría de oposición que es cada vez más pequeña, según ella. Cada vez más pequeña, pero que es muy ruidosa, sobre todo en redes sociales. Okay, Hace mucho escándalo.
Ahora, ya no nos gusta en las redes sociales.
Eduardito
Precioso.
Los cárteles son agrupaciones transnacionales.
Sin duda.
Se tiene que hacer un esfuerzo transnacional para combatirlos.
Claro.
Y esto, con esto no quiero decir que esté bien que entren agentes de la CIA encubiertos.
No, pero
que sí debe haber cooperación.
Que nos den inteligencia.
Tiene que haber cooperación sin subordinación.
Es que, ¿sabes? Si no, el mensaje, lo que parece, son mis narcos. Sí, gobierno, al parecer son tus narcos, en efecto.
Pero son ciudadanos mexicanos.
Bueno,
antes que ser narcos.
Son ciudadanos mexicanos y lo que tú quieras, pero Rochamoya tendría que estar ya, enfrentando una investigación por parte del gobierno mexicano. ¿Por qué no lo tocan?
Ya hay una investigación abierta.
Es un hombre muy relevante, precisamente de la 4T, del movimiento de López Obrador, que nos trajo, que gestó la presidencia de Claudia Sheinbaum, porque está ahí Claudia Sheinbaum, gracias a López Obrador. ¿Y a qué fue a reunirse con López Obrador? Pues muchos sospechamos que a recibir órdenes.
Pues eso dices tú, güey. No, no lo estoy diciendo yo. Eso lo dices tú.
A ver, perdóname, no lo digo yo nada más, lo dice mucha gente y así parece.
Bueno, vamos a escuchar a la presidenta de México que nos va a informar acerca de si es verdad o es falso.
Hijo, no puedo abrir esta tapadera, ¿me ayudas?
Que operen agentes de la CIA en México. ¿Por qué no la abres con él?
Está atorada. Póntela
ahí entre las manos.
A ver, mientras oímos a la presidenta, voy a tapadera.
CNN, supuestamente un medio reconocido internacionalmente, publica una nota realmente sensacionalista, cuyo objetivo, ¿cuál es? Decir, imagínense nada más, que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa.
¿Podemos frenar aquí un segundo, perdón?
Me siento de vuelta en los 70s, 80s, cuando
se dice una imposibilidad absoluta.
¿Y de la KGB en México?
¿No te parece curioso que la presidenta hable de una imposibilidad absoluta de que haya agentes de la CIA en México? Señora, yo creo que aquí nadie se chupa el dedo. Yo creo que hay muchos.
¿Pero con qué?
De otros países.
¿Con qué base afirmas eso
con tal
certeza?
Porque la CIA se mete en todo el mundo. En todo el mundo. Los hay, yo me imagino, en Israel, en Rusia, en todos lados. En México, si tenemos ahorita una presión directa del gobierno estadounidense y habla como si fuera un cuento de hadas. Es que, de verdad, presidenta, déjele hablar a los mexicanos fuéramos estúpidos.
Por un accidente automovilístico se evidenció la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua.
Correcto.
Pero eso puede haber sido con el permiso O del federal, el gobierno federal, o del gobierno de Maru Campos allá en Chihuahua.
¿Y qué tal han atacado a Maru Campos? Tiene que, pero pues, ¿cómo sí, han atacado a Maru Campos?
Con toda razón.
Que es una vendepatrias. A ver, perdóname, hace un rato estábamos hablando de que estaría bueno usar la inteligencia, venga de donde venga, para abatir al crimen organizado. Y ahora resulta que, de alguna manera, la colaboración sería traición a la patria.
Sí sería, porque sería un gobierno local pasándose por el arco del triunfo las leyes federales.
Ajá, y no es más traición a la patria encubrir criminales que están en los gobiernos operando con el crimen organizado. ¿No es eso más traicionar a México?
¿Qué es mayor pérdida de la soberanía? ¿Que nos gobiernen los cárteles o que haya injerencia norteamericana?
Pues es que, a ver, ¿qué soberanía tenemos?
Porque también estamos, perdiendo la soberanía en contra de los grupos
correctísimo.
Que trabajan en la ilegalidad.
Nunca mejor dicho, mi querido señor Videgaray. ¿Qué soberanía tenemos si estamos subyugados por criminales que están dentro del gobierno o que operan elecciones o que hacen lo que les da la gana, nos secuestran y nos matan? ¿Somos soberanos? No creo. Entonces no me vengan con el cuento, mi querida Juanita Escutia, de que ahora vamos a defender a la patria. No.
Bueno, Estados Unidos, nuestro vecino del norte, es una potencia militar, no hay duda, una potencia económica. Ah, por cierto, se van a reunir Donald Trump y Xi Jinping. No sé si ya se están reuniendo en estos momentos.
Imagínate nada más. La
definiendo el mundo, dos güeyes están definiendo el futuro del planeta.
¿Sabes qué creo yo a veces ya con Donald Trump? Que es, no sé, pensar que Donald Trump está en realidad al mando de los Estados Unidos como pensar que Mickey Mouse está al mando de Disneylandia. Porque me parece que ya no está jugando con toda la baraja este brother.
Pero él sí está al mando de los Estados Unidos, Mickey Mouse no.
Yo siento que son otros, ¿eh? Yo creo que este güey ya no está jugando ni con toda la baraja, le falta un caramelo para el kilo, ya va de salida mentalmente, pero bueno, eso
van a tratar de resolver varios problemas, por ejemplo, la inteligencia artificial, esta carrera armamentista que hay entre las dos naciones más poderosas del planeta.
Donald Trump hablando de inteligencia artificial, güey. Les voy a decir una cosa, miren, voy a hacer un ballroom que va a quedar padrísimo. Va a estar ahí junto, va a tener unas ventanas. Yo soy buenísimo. Es más, cambié las alfombras por unas doradas. Y ya
van a hablar también
la alberquita del mall ahí en Washington de azul. ¿A poco no soy un genio?
Van a hablar de comercio internacional.
Ese güey es un soperútano.
Después de los impuestos que le impuso precisamente Donald Trump a China. Y que China le contestó con la misma moneda, ¿no?
Pues sí.
Además, van a hablar acerca de tierras raras que tiene el monopolio prácticamente. China, de estos minerales son indispensables para los chips de inteligencia artificial y otras cosas.
China, que es una cultura milenaria. China, que además de todo se ha reinventado de un país prácticamente agrario y pobrísimo a una potencia mundial, que ha dejado los peores aspectos del comunismo para hacerse una potencia económica, que tiene una forma de capitalismo que compite directamente con Estados Unidos, que le están ganando la carrera en la robótica, en la computación, en la inteligencia artificial. En muchísimos rubros están rebasando a Estados Unidos. ¿Quién está al mando de Estados Unidos ahorita?
Donald Trump.
¡Ese güey! O sea, está en desventaja.
No, Donald también tiene Trump. Algunas ventajas Estados Unidos en contra de China.
No, tiene muchas. Estados Unidos sí, pero Donald Trump creo yo que de verdad es el rival más débil, por ponerlo en términos televisivos.
Pues, esta reunión es sumamente relevante para el derrotero, el avance del
mundo.
Planeta y de la humanidad misma. Pero bueno, ¿qué dice
Putin
nuestra
está
presidenta?
Perdiendo la guerra allá en Ucrania, le está yendo re mal, pero re
está
mal,
perdiendo
¿eh?
Respaldo
está
social.
Está perdiendo la guerra.
Vladimir
Oye, está perdiendo
Putin,
la guerra.
Después de cuatro años de
hablando
guerra
solamente
fallida.
Del conflicto, la guerra no le está yendo bien. Y dentro de Rusia, la figura de Putin se está desdibujando. Entonces ahí tenemos a otra de las partes, de las patas del banco del poder mundial debilitándose. Entonces China ahorita se está relamiendo los bigotes, güey.
También van a hablar, por supuesto, de la guerra de Ucrania y Rusia, Xi Jinping y Trump. Y
además
van
hay un problema.
La guerra en Irán.
Israel. Hay un pequeño problemita.
Hay muchos problemas Israel. También de Israel y Palestina.
El señor Netanyahu no sabemos qué le tiene a Trump. Porque qué bruto parece obedecerle como si fuera su mayordomo. ¿Quién sabe qué le tiene?
No es tan sencillo.
Saludos al pueblo israelí y una trompetilla al señor Netanyahu.
A Bibi. Sí. Bueno, vamos a escuchar a la presidenta de México hablar sobre el poderío militar de Estados Unidos y lo que nosotros tenemos en cambio. Adelante, presidenta.
Nosotros somos un país libre, soberano, que nos coordinamos como iguales con Estados Unidos. Ellos pueden ser una potencia militar, sin nada más que nosotros somos una potencia cultural.
Ah, pues ya con
eso. Bueno, me
tenemos
encanta.
Molito, tenemos el arte purépecha, tenemos...
La danza señora, de los viejitos.
Señora, de veras. O sea, entiendo lo que dice, y sí somos una potencia cultural, sí no somos, lo estoy negando. Sí, pero ¿qué tiene que ver? O sea, en el contexto del que usted está hablando, ¿qué? ¿Eso qué? Claro que somos una potencia cultural, pero ¿de qué nos sirve en ese contexto,
señora? ¿De qué nos sirve?
Ya.
De que nos sentimos orgullosos los mexicanos de nuestro patrimonio cultural. Somos una potencia.
Eso es la definición. Esto es la definición de texto, de diccionario, de la expresión atole con el dedo.
¿Tú crees?
¡Claro! ¿Te parece? ¡Por supuesto! O sea,
cuando oyes a Claudio Sheinbaum, no dices, ah, huevo, somos una potencia cultural.
No.
Tenemos las canciones de José Alfredo.
Sí, ¿no? Y el mariachi, y las ferias, y hombre, las culturas prehispánicas. Claro que somos una potencia cultural, tenemos una historia riquísima. Por cierto, no se pierdan las cornetas extendidas, pues se ponen buenas. Pero, señora, pongámonos serios. Yo sé que tiene que rellenar tiempo, yo sé que tiene que decir algo que de alguna manera distraiga, pero por favor.
Bueno, ya, estas son tonterías de las que hemos estado hablando. Vamos a lo realmente importante.
Venga.
Que es el discurso que dio el día de hoy Clarita Brugada, o ayer me parece, jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Oye, después de ayer que llovió muchísimo, pero se nos inundó todo, Clarita, todo.
Sí, se inundó buena parte del centro, estuvo
y tú, Clarita, la lluvia. Pintando la ciudad de morado, que por cierto se ve repinche, pero por alguna razón, ¿por qué las estructuras, como los puentes, van de amarillo porque les dan visibilidad, tiene un sentido el color y es en todo el mundo.
El amarillo es para evitar accidentes.
El amarillo es para que se vea, o sea, es para que lo veas desde lejos. Hasta los perritos ven mejor el amarillo.
Y ahora entonces, pintarlo de morado. De morado por en honor a las mujeres, ¿no?
Mira. Yo creo que lo que están haciendo es una
campaña. ¿O es guinda morena?
Es guinda, es entre.
Es moradito.
O sea, ¿tú
no
quieres ver morado o quieres ver guinda? Es como el vestido ese, si es azul o si es verde o qué era, ya no me acuerdo, amarillo.
Lo único que yo sé es que viva el ajolote. Adelante, Clarita Brugada.
Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Ajá. Sí, ajolotizar. Significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el sistema público de cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el tren ligero, construir cablebuses. Entonces, claro que estamos ajolotizando.
Oye, Clarita.
Es más, los invito a que sigamos ajolotizando y transformando juntas y juntos la ciudad. Okay. ¡Que viva el transporte público!
Sí, a ver, Clarita, ya.
¡No, venía lo más bonito!
Espérame. A ver, ¿que viva qué, güey? Chinga, a ver, vamos a oír a la Clarita que termine. Es que tengo una cosa que decir, esto es una ridiculez.
No,
a ver, adelante,
no,
adelante.
¡Que viva la electromovilidad! ¡Que viva el ajolote! ¡Que vivan los pueblos originarios!
¿Qué tiene que ver los pueblos originarios?
¡Que viva el ajolote! No, ¿cuándo habías oído un político en México gritar que viva el ajolote?
¡Que viva el ajolote!
Sí, a ver, ayer nos cayó una lluvia de esas atípicas que caen cada año y a cada rato, y se nos volvió a inundar media ciudad. Entonces, Clarita, yo no sé cuánto cueste pintar de morado y poner ajolotitos por todos lados o lo que sea que estés haciendo, darle una manita de gato a la ciudad. No sé si eso cueste lo mismo que costaría desasolvar. O sea, destapar las coladeras para que se vaya el agua.
No es así de fácil, güey. Y parte de la culpa la tenemos los ciudadanos que tiramos basura en la calle.
Dame un segundo. Sí, pero dame un segundo. ¿Cuánto se gasta en las pinturitas? Que además de todo, por ejemplo, han estado pintando los puentes y hay coches estacionados abajo. Hay coches estacionados abajo y te dañan tu propiedad y no responden las autoridades. Yo ya he visto muchos casos de eso.
No puedo creer que te estés quejando de que le den una pintadita a la Ciudad de México para que se vea mejor. Ahora,
es que hay otras cosas.
Ahora que van a venir tantos extranjeros a cambiar.
El bacheo. Bueno, hombre, pero ya viste que se inundó el segundo piso. Se inundó ayer Bellas Artes, güey. Qué bueno que van a venir a Mundial.
Fue una lluvia atípica de esas que típicamente caen.
De esas que pasan siempre. Todos los años caen. Y todos los años tenemos el mismo problema.
Qué extraña primavera hemos tenido en México y creo que en el mundo entero.
Sí. Pero esto de hablar de la... Y luego salen con los pueblos... ¿Qué tienen que ver los chingados pueblos originarios?
Del sur de la Ciudad de México.
¿Qué tienen que ver, güey? Con una decisión criticable de estar
topiles.
Pintando cosas... los topiles. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a buscar a los topiles?
A Topilejo.
A ver si encontrábamos topiles.
Estuvo muy divertido.
Tú eres un topilo, ¿no? Porque, y no encontramos creo que ningún topilo originario. Pero bueno, Aquí el asunto es que me parece que se confunden luego nuestros gobernantes en lo que, en lo que quieren ensalzar
hasta
sus
lo que
campañas.
No comes te hace daño. Ningún chile te embona, de veras. Ayer están dando una remozadita a la ciudad.
Fue un caos. ¿Cuánto nos tardamos ayer en llegar de la televisora? Nos tuvo que hablar tu esposa, decirnos que había un accidente para que diéramos una vuelta de 20 minutos en un trayecto que usualmente toma 5.
De eso es culpa de Clarita Brugada, que hubo un accidente en una
que
vialidad.
No, pero que se inunde todo y que la gente choque y tengas que
no
dar
tuvo que ver
vueltas
con la inundación.
Eduardo, tuvo que ver con la inundación ayer que media ciudad colapsó porque llovió, hoy porque hace sol, pero si en vez de estar pintando puentes de morado y haciendo ese tipo de estupideces se ponen a darle mantenimiento a los sistemas que hacen que la ciudad funcione, creo que estaríamos más
pero
contentos.
Pero creo que ahí sí tienes un punto. O sea, sí. Que sea la cosa de fondo, no nada más de por encimita una pintadita y ya.
Es como el AIFA, que le dieron su manita de gato. Pues
No. Yo sí he volado.
Digo, el Benito Juárez. El AIFA no lo he visitado y no sé si algún día servirá, pero el Benito Juárez le dieron la manita de gato, pero sigue todo jodido. Tengo una amiga que es piloto que me dice, güey, las pistas están hechas pedazos, güey. Y así estamos disque recibiendo el mundial. O sea,
con
parches por todos lados, güey. Con parches por todos pinches lados.
Bueno, ya acabaste de despepitar, ya te sientes mejor, ya estás más tranquilo, más a gusto.
La verdad, sí.
A mí me gusta la ciudad y viva el ajolote.
A mí también. Y el ajolote me gusta mucho, es muy bonito.
¡Que viva el ajolote!
Híjole, es que México, me la imaginé en Latina, güey, jugando con uno de juguete, así echando burbujitas y gritando
¡que viva el ajolote!
Solito en su tina.
En una trajinera en Xochimilco, en el frente con el brazo levantado, ¡viva el ajolote!
¡Que viva el ajolote!
¡Claro que sí, Clara Brugada!
Imagínate que estás en la noche y en el departamento de juntos se oye unos ruidos acá medio sensuales y de pronto se oye un grito
¡que viva el ajolote!
No sé, güey.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Verdades que nadie acepta de un gimnasio. ¿Clarita?
Ah, caray.
¿Clarita? ¡Que viva el ajolote!
Entras a las regaderas del gimnasio y ¡que viva el ajolote!
¡Que viva el ajolote!
A ver, verdades que nadie acepta de un gimnasio. Un entrenador nunca te va a hacer caso si eres hombre. ¡Correcto! ¡Correcto!
Un entrenador nunca te va a hacer caso si eres hombre.
A menos de que el entrenador sea gay.
Y si quieren participar en el top 10 del día de hoy, que se llama Verdades que nadie acepta de un gimnasio, como que en realidad se va a chismear y a ver nalguitas, puso alguien aquí. No especifica el género. A ver nalguitas, puedes ir a ver nalguitas desde lo que a ti te guste.
Por andar viendo nalguitas, me jodí la muñeca porque le pegué chueco al costal en el gimnasio de box y me troné un tendón. Fue horrible. Y se dio cuenta además.
Suena doloroso.
Así, no me duele, no tengo nada. De allá
por estarle viendo las...
Pues es que tendrías que haber visto, güey. Tendrías que haber visto, y sí, por andar volteando, hasta eso se rió. Y luego, muy amablemente, como a la semana que me volvió a ver, me dijo, ¿y cómo vas de la mano? Perfecto. Es que hay que poner atención con el costal, me dijo, me acuerdo, y no estarme viendo las nalgas, güey. Pero bueno, ni modo.
Oye, dicen que cuando Clara Brugada dice, viva el ajolote, en realidad está diciendo, viva Mario Delgado.
Pero Mario Delgado en todo caso sería el ojolote, ¿no?
El ojolote.
Sería el ojolote, en realidad.
Bueno, que viva el ojolote, @ la corneta FM, volvemos en un momento.
¡Que viva el ajolote!
¡Que viva!
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues ahora les tenemos a uno de mis personajes favoritos y una amiga de este programa, además de todo, Celia Lora, que es una
de las personas más divertidas que conozco en mi vida.
Sí, vive la vida en sus propios términos, con sus propias reglas. A mí me cae, la verdad, de maravilla. Y bueno, pues aventó una entrevista con José Eduardo Derbez, otra de mis animales espirituales, de mis nahuales, porque José Eduardo Derbez también es un tipo que...
un gozador de la vida.
Es un gozador, güey. ¿No? Y le viene guango todo y anda
vino
por
a pasársela
ahí,
bien a este mundo.
Correcto. Es una persona, es como... Es una pila de gozo, como en su momento hemos dicho que son...
Un acumulador.
Sí, un acumulador, un sibarita y una persona que vive bien la vida. Bueno, pues se juntaron en un programa que tiene José Eduardo, donde están en una barra, hay una bartender que también le entra a la plática, y se discuten temas varios. Y
tuvo de entrevistada a Celia Lora.
Pero se habló de un tema que yo ya había escuchado alguna vez Y del cual tengo opiniones muy... que les quiero dar después de escuchar...
Es que es terrible, la verdad.
Es injusto.
Como, sí, la vida es injusta y, sí, es. Y además no hay mucho que hacer al respecto. Pero
no nada,
Celia Lora, que ya saben que no se guarda nada, dice las cosas con todas sus letras y ni modo. Adelante, Celia.
Desde muchos años estuve muy habladora, que decía que no importaba el tamaño, hasta que
me pasó.
Hasta que Dios dijo así.
O sea, no te había pasado, o te pasó algo muy exagerado.
A lo mejor me pasó y yo decía, ay, no hay pedo, o sea, tú las traes, pero luego me pasó una desgracia que ya no perdoné. O sea, hasta se acabó la amistad porque era mi amigo. Güey, mal, o sea, de que le acabé haciendo, por Dios, así.
A ver, y aquí, a ver, vamos a frenar. Dice, le acabé haciendo así y cierra el dedo como si estuviera haciendo el signo este de ok, hace un agujerito chiquitito y mete el dedo meñique.
Su meñique.
Está hablando de que estuvo, o sea, que tuvo intimidad, tuvo una, un bonito escarceo con un hombre que posee
minúsculo.
Un micropene. Un micropene. Hay una definición de micropene, o sea, que hay hombres que los tienen, que de plano tienen un miembro pequeñísimo. Pero cuando digo pequeñísimo, estoy hablando de dos falanges de tu dedo meñique. O sea, una cosa muy, muy pequeña. Yo tengo pues un amigo que sufre de lo mismo. Y ya les he contado que un día le dije, no puede estar tan mal eso. Y me dijo, güey, o sea, te voy a enseñar. Y cuando me enseñó, de verdad, se me hundió el corazón. Dije, güey, pobre cara, qué horror, güey. Porque hay una presión
constante. ¿Te ha traído
constante.
Pesadillas eso?
Pues no, pero me sentí muy mal por él. Terrible. Entonces, bueno, Celia...
Me gusta la actitud de Celia, que dice, no, para mí nunca había sido un problema.
Hasta
que le pasó eso. Adelante, continúa, por favor, Celia.
Yo no sabía que eso existía. Y entonces ya no puedo ser habladora de que el tamaño no importa porque sí importa.
Pero bueno, la neta se vio buena onda de que siguió. Porque una de esas tú nada más agarras, ves y dices...
Es que no se dejaba ver.
¿Cómo que no se dejaba ver?
No se dejaba ver. ¿Cómo? Y me pasó con alguien que conoces, cabrón.
¿Pero cómo que no se dejaba?
Que no voy a decir ahorita.
A ver, déjalo correr.
Dice que nunca le había pasado esto de enfrentarse a un micropene. ¿Alguna vez?
No, pero es que venía la parte más bonita.
A ver, si no sé si la tenga, pero alguna vez en estos micrófonos tuvo una amiga muy querida de este programa. No voy a repetir su nombre para... Que también nos dijo, un día a mí me pasó y le dije, no, güey, yo con eso nomás no puedo trabajar. Se levantó y se fue, güey. Entonces me parece increíblemente injusto para algún hombre que tenga esta condición el que la vida te baraje esa carta, güey. O sea,
porque
si
además,
todo siempre tienes un micropene.
Las personas que tienen un micropene, o tenemos, no sé, pues no hicieron nada para merecerlo, ¿no? O el que tiene un animal salvaje que le llega a la rodilla tampoco hizo nada para merecerlo.
No,
es simplemente las cartas, sí, que la vida y la genética te repartieron.
Digo, o sea, puede haber peores, ¿no? Puedes tener un mal congénito horrible, una deformidad, una cosa horrible, pero también el micropene está acá.
Y luego nos cuenta Celia Lora, y me parece muy divertido, las estrategias que ella ha detectado en personas que tienen un pene de estas dimensiones. ¿Y cómo lo tratan de ocultar? Adelante, Celia.
Que no voy a decir ahorita, pero...
No se dejaba.
No, haz de cuenta que te lo podría actuar. O sea, haz de cuenta con el anterior al peor. Que conoces es el anterior. Te voltean, güey. No dejan que hagas contacto visual.
Ah, pues es que ya traen maña, ¿no?
Y
ya
tú
vienen
así,
la mañana.
Sí, güey, obvio. Y ahí te explicas.
Y con luz
mucho.
Tenue.
No, sí,
no,
obvio.
Tenue.
Y hasta te haces así como,
Te explicas mucho su personalidad, o porque nunca le conociste una vieja, o por. Dices, con razón.
Entiendo, cabrón. Oh,
sí. Cabrón, porque yo tengo amigas que
no,
han aplicado la de mejor me voy.
El que me volteó le dije, te cae que ya me la metiste.
No.
el güey
así de, dale, güey, ya bien prendido. ¿Qué haces?
Pues sí, fíjate que él quería más mi amor y ya no. También se acabó, pero déjame, amigo. Pero ya nunca lo volvió.
Gracias,
qué cabrón.
Gracias.
Qué terror.
Pues sí, hay que desarrollar mañas, ¿no? Pero tarde o temprano es algo que no se puede esconder.
Ahora, te voy a decir, en el caso de mi amigo, él acabó casándose. Y tiene una...
Pues es que no, el tamaño no importa, pero no lo es todo.
Y alguna vez, me encantaría platicar con la chava con la que se casó, a quien conozco también. Que, oye, pero a ver, ¿cómo ¿cómo le hacen, güey?
No, pues debe ser un prestidigitador y un saxofonista.
Mira, de entrada yo creo que hay que, exacto, empezar a tocar instrumentos como el saxofón o la armónica para avezar el uso de la lengua, ¿no? Me imagino que tienes que tener otro tipo de... Y bueno, comprar también la juguetiza, o sea, ir a Juguetirama y, claro, y hacerte de todo tipo de cosas.
Opciones hay, porque digo, en realidad tú has estado casado muchos años.
Sí, sí,
yo
sí.
Yo también. ¿Cuánto tiempo efectivo al mes pasas teniendo
sí, no, no es
coito,
tanto. Coito? No es tanto. No es tanto, pero híjole. Yo más bien me siento mal por el hombre joven con micropene. Que tiene que andar por aquí, por allá explicando.
¿Ya el viejo ya se acostumbró o qué?
O digamos que ya su pareja ya sabe y así lo quiere, ¿no? No pasa nada.
Oye, pues sí, ya logró consolidar de otras maneras. Siempre está la alternativa de lo que hizo Eduardo Iniesta, ¿no? Que se hizo una...
ha sido
ensanchamiento. O sea, porque no se puede alargar. Ah, no, sí, te lo pueden alargar con una cirugía porque el pene tiene una especie de raíz en los músculos del abdomen bajo y se puede extraer un par de centímetros. Nada más que a la hora de que tiene erección, no las tiene hacia arriba, las tiene hacia abajo. Pero fuera de ahí, funciona bien.
Pero eso es y luego, caro también, ¿no? Las cirugías.
Claro, sí, es caro y es riesgoso. Y también inyectarte, creo que ha sido hialurónico, que fue lo que se inyectó Iniesta por delante, no por atrás, quién sabe que se haya inyectado.
¡No,
pero...
no! ¡Qué barbaridad!
Pero pues, según él, sí, la cosa creció, tamaño... Lata de refresco, de cerveza.
Qué horror. Pues no sé si sea una opción para los hombres con micropene, pero lo siento por ustedes, muchachos, de verdad.
¿Y crees que sí afecte tu personalidad? Porque ya ves que se habla de la Big Dick Energy, la energía de pene grande.
Estoy seguro de que sí afecta a tu personalidad, pues imagínate. O sea, a la hora de la hora sabes que vas a la guerra sin fusil. O sea, está terrible, güey.
Con una pistolita pequeña, no sin
fusil.
Yo
me imagino que si tienes una cosa descomunal, pues dices, no, o sea, no te aguantas las ganas de enseñarle a alguien, ¿no? Nosotros
los hombres con micropenes también se reproducen, si no, no existirían otros hombres con micropene. A menos que heredes el tamaño del pene de tu madre.
Es que sí, el pene de tu madre puede ser el que tienes, porque las características...
No. Heredas el pene por la vía materna. O sea, posiblemente el de tu abuelo
materno.
Heredas
el pene de tu madre. Ella lo trae adentro. Tu madre trae adentro el pene que le heredó su padre.
De tu abuelo.
En su genética. Tu madre trae el pene de tu abuelo adentro. ¿Qué?
Una nacada tan horrible acabas de decir.
Perdóname, estamos hablando de genética, güey.
Tu madre trae el estamos pene de tu abuelo adentro de sus células.
Perdóname sí, por hacer genético. Coloquial el asunto genético. Está bien, no lo vuelvo a hacer, pero tu madre trae adentro el pene de su padre.
De tu abuelo, de tu abuelito. Bueno, ahora vamos a hablar de Carlos Trejo, mi cazafantasmas favorito.
Tiene cara de cazafantasmas.
Y de boxeador.
Pues se aventó una fantasmagórica, una súper fantasmagórica.
Mega fantasmal. Ustedes seguramente recuerdan a John Lennon, y si yo les pido que evoquen el rostro de John Lennon, seguramente les viene la cara de un güey con pelo largo y lentecitos redondos.
Así es.
Un par de espejuelos.
Correcto.
Bueno, pues Carlos Trejo nos va a presumir que esos famosísimos lentes de John Lennon los tiene él porque se los regaló Yoko Ono, la viuda de Lennon.
Los lentes de Lennon. O bueno, por lo menos un par de lentes de Lennon. No, porque me imagino que
los clásicos. Muchos los clásicos.
No, pero yo creo que tuvo lentes durante años. Yo no me imagino que no era un solo par de lentes. De hecho, hay una foto terrible de los lentes que traía puestos cuando lo asesinaron en el pretil de una ventana en casa de Yoko Ono y John Lennon, con los lentes manchados de la sangre de John cuando lo asesinaron. Viendo hacia al Central edificio Park de Nueva York, ¿no? Sí, está terrible. Pero bueno,
adelante, Carlos.
Escuchemos al cagafantasmas.
Bueno, pues para que se vayan de espaldas. Todo el mundo ha comentado de qué pasó con John Lennon. Pero vean este cuadro que tengo aquí. Y vean por quién está firmado.
Un retrato de Lennon con la firma de Lennon.
Un póster de Lennon. Ajá, con la firma de Lennon. Eso sí, tú. Están aquí. Y estos lentes.
Algo que me traje de lo que fue la investigación del Dakota, del fantasma de John Lennon.
Un momento. John Lennon vivía en un edificio en Central Park que se llama el edificio Dakota. Uh-huh. Y después de que lo asesinaron, tristemente...
Ahí lo mataron. De hecho, entrando a su departamento.
Uh-huh. Pero no adentro.
Mark David Chapman a pedirle un autógrafo. y regresó, creo que a pedirle un segundo autógrafo o a matarlo, pues, a las dos horas.
Hay una placa en Central Park de donde fue asesinado Lennon. Y supuestamente, pues, esos lentes acabaron en posesión del cazafantasmas. Y que hizo una investigación porque se habla de que el fantasma de John Lennon ronda por ahí en el edificio Dakota en Nueva York.
Y anda cantando Imagine. Te estás bañando y te sale por la coladera. Imagine all the... No, yo no
creo realmente en fantasmas, pero qué bueno que tenga chamba Carlos Trejo y qué bueno que tenga los lentes de John Lennon y todas esas cosas.
Yo creo que Carlos Trejo, no sé si realmente tenga los lentes de John Lennon. Ahora, habrá habido muchos pares de John Lennon, no sé. ¿Y quién se los dio? Dice que se los dio Yoko Ono, güey.
Mira, vas a la
lagunilla y te compras una antigüedad de esas. Carlos Trejo, ¿eres tú? No lo puedo creer, el famoso cazafantasmas. Pues no, güey. Pero bueno, no sé.
Te voy a dar esta reliquia que vale cientos de miles de dólares, los lentes de John Lennon. Tómalos,
llévatelos allá a tu guarida en Ciudad de México.
Y sí se ven todos viejos y jodidos, por eso yo asumo que los compró en la lagunilla por 20 pesos. Y
está bien que se haga sus
mentales.
Sus mentales, sus fantasmales, ¿no? Sus fantasmales, está bien, qué bueno que se divierta Carlos Trejo.
Y bueno, hablemos ahora de otro pugilista como Carlos Trejo, me refiero al gran Abelito.
Pugilista, güey. Ah, bueno, es que sí, ahí sí me gusta la comparación, pugilista Carlos Trejo.
Ambos estuvieron sobre el ring, estos de celebridades, Carlos Trejo perdió y Abelito también. Pero creo que Abelito perdió de una manera injusta. Creo que lo pusieron contra una persona demasiado grande. Pesaba el doble que él. No estaba parejo. Y por más que Abelito está en forma y le echó todas las ganas.
Es como pues, si yo me subo al ring con... ¿Quién te gusta? Con David Páramo.
Con David Páramo. Sí, o sea, que saca una cabeza.
Y pesa el doble que yo o más. O sea, en un empujón te manda la semana que entra, güey.
Estaría difícil, pero quién sabe, porque no se ve con mucha movilidad Páramo. O sea, sí me gustaría.
No, güey, no hay manera. No, pues con esa masa, con que te agarre un solo golpe te desgracia, güey. Imagínate pegarle a Páramo. Pon tú que le conectas un cruzado a la boca del estómago. Está tan grande y está tan fuerte que yo creo que tu golpe no le hace absolutamente nada. O sea, hay una cosa que se llama masa y aceleración, güey. No tengo yo ni la masa ni la aceleración, a lo mejor sí, pero la masa en el puño, pues no, güey, no le hago nada. Es lo que le pasó a Abelito.
Es lo que le pasó al pobre Abelito, sí. Pero ya le tienen un nuevo rival. El hijo de Poncho de Nigris, Ponchito, que tiene 9 años. Adelante, Abelito.
Yo todavía Poncho me dice, no, la siguiente te avientas un tiro con Ponchito. Le digo, no.
¿Con Ponchito? ¿De verdad?
Digo, no, Poncho, tranquilo, hombre. Aquí ya luego pensando en él, está viendo la putiza que me pusieron y todavía quiere, ya luego ganar.
Pero con Ponchito, tiene 9 años, Ponchito, güey.
Pues un niño de 9 años en el sparring fue el que me dio la madre, no te enseñé el video.
¿No fue el de 12?
Ya estoy como tú, que no quiero revancha.
Sí, ya. Así no, déjalo. Yo estoy igualito, güey.
Yo mejor soy el refri o comentarista, güey.
Referi, sí, que nos pongan de referi, de algo. Aguas con el comentarismo, porque te recuerdo, Abelito, que David Faitelson es comentarista y no se libró de un sopapo propinado por el dromedario de Tepito en aquella tarde calurosa en el bello puerto de Veracruz.
El dromedario de Tepito me encanta, güey.
Cuauhtémoc.
Porque es de gran especificidad, dromedario.
Perdón, el señor legislador de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Yo lo prefiero recordar como deportista, como legislador y como gobernante del estado de Morelos. Hijo, mano, eso preferiría olvidarlo.
Sí,
pero
sí.
Además
sí,
me
sí,
cae bien Cuauhtémoc Blanco, pero lo que ha hecho en su fase de político no me ha gustado nada.
A mí también me cae increíble. Soy fan de él como futbolista, como político. No.
No.
No me ha gustado su correcto desempeño. Ojalá regrese ya pronto al fútbol. Se habla de esa posibilidad. Y por lo pronto, pues Abelito ya nos dice que todo mundo se va a quedar con las ganas de ver una revancha que ya tuvo, ya estuvo, ya fue suficiente. Y es que un niño te puede reventar, ¿eh?
A ver, espérame. Un niño de 9 años, lo que veo de las características del cuerpo de Abelito, pues un niño de 9 años tendrá incluso mayor movilidad. O sea, ya nomás con eso, con que tenga mayor movilidad, con que pueda correr alrededor de Abelito más rápido, incluso si pesaran lo mismo, pues tienes una ventaja clara. Y eso es una cuestión que yo siento de verdad, y ya sé que te vas a pitorrear, pero estos concursitos de estarse subiendo al ring sin saber ni qué chingados están haciendo, un día se va a lastimar a alguien, güey. Entonces creo
que
Abelito
te puedo decir cuando te subes bien a la moto.
Sí, y casi la última vez que me chocaron, la única vez que he chocado en motocicleta, no me pasó nada.
Ya tuviste un aviso, güey.
Soy el favorito de Dios, que no existe, por cierto.
Yo les voy a contar un episodio un poco vergonzoso de mi vida. Hace como 20 años o así, yo entrenaba Muay Thai y me encantaba, ¿no? La verdad, me gustaba mucho. Y el hijo del maestro, que tenía como 12 años, yo tenía 30 y tantos, era cuate mío, ya platicábamos, de repente entrenábamos ahí juntos y un día terminando la clase le digo, oye, ¿qué onda? Nos echamos un combate,
un tirito,
¿no?
Un sparring.
Un sparring así leve. Sí, sí, pues cómo no. Y además esto con peto, con coderas, con careta, toda la protección. Y el hijo del maestro, que además era un fregón. Y empieza nuestro disque combate ahí, nuestro sparring. Tremendo patín que me pone en la barbilla que nunca vi venir. Lo siguiente que vi fue el techo y las lámparas. Ajá. Me madreó un niño de 12 años y pues tuve que usar collarín durante 2 meses.
O sea, te metí una patada, elevó... ¿Te dijo después qué clase de patada? ¿Fue un giro? ¿Fue una patada de frente? ¿Fue...?
Fue una patada de frente.
Espartana.
Una patada de frente rapidísima que ni siquiera vi venir. Y mi barbilla estaba muy arriba de su cabeza. O sea, el niño estaba realmente muy cañón. No me lo quiero imaginar cómo está el día de hoy. Fíjate, pero sí, me madré un niño de 12 años cuando yo era un treintón.
Hay una maniobra muy sencilla, por cierto, en boxeo. No sé cómo le digan acá, pero es nada más un step back o lay back. Y no tienes que moverte mucho, es nada más dar un paso atrás. O sea, lo que sea que venga es un paso atrás.
Si la ves venir, güey.
Es que lo que pasa es que tienes que estar poniendo atención. Te estabas jugando, seguro. ¡Ay, no le quiero pegar!
No estaba jugando, porque me estaba tirando también puñetazos.
Ajá.
Entonces yo me estaba cubriendo los puñetazos y no alcancé a ver venir.
¿No la viste nunca?
No.
Porque ahí el chiste es agarrarle la pata, mantenérsela en el aire y patearle un talonazo en los testículos al niño. ¡Órale, cabrón! ¡Y adiós!
Dios mío, de veras.
Bueno, ¿qué tenemos más en este programa?
Tú dime.
Tenemos espectáculos, le seguimos con los espectáculos. Ya tuvimos a Celia Lora. Tenemos a...
Salud.
Ya no queda nada, ¿no? Cristo Fernández, actor mexicano de la serie Ted Lasso, se convierte en futbolista profesional al firmar con el equipo de Estados Unidos.
Oye, bien por Cristo Fernández, un actorazo que además es buenísimo para el fútbol. Si no lo han visto en Ted Lasso, se lo súper recomiendo. Es una gran serie, muy bonita. Y ahora Cristo... brinca del fútbol de la pantalla al fútbol real.
Tengo una pregunta.
En Estados Unidos, en la Cristo, segunda división.
Y estás con tu pareja y la estás, o sea, la estás atendiendo de verdad y grita, ajá, ¡Cristo! ¡Cristo, me estás matando! ¡Cristo! ¿No te confunde un poco?
Se llama Cristo.
Cristo, Cristo Rey.
¡Viva Cristo, Cristo Rey!
¡Ya ven, Cristo, la segunda venida! Lo sé, güey, está muy raro.
Hay Cristo, gente que se llama María.
Sí, bueno, pues sí, ya sé, pero ¿Cristo?
Pues sí.
No conocía yo ninguno, nunca había oído Cristo.
Güey, ¿cuántos Jesús conoces?
¿Pero Cristo?
Pues es lo mismo, ¿no? Jesús Cristo.
¿Cristóforo?
Jesús Cristo. Cristóbal.
Cristo, Cristóbal, pero ¿Cristo?
Ah.
Ok. Ahí está. Jesús Cristo, me estás matando. ¡Qué bárbaro! ¡Sigue ahí! ¡Justo ahí! No sé, güey. Pero bueno, bien por Jesús Cristo. Digo, por Cristo Fernández.
Sí, excelente, qué buena noticia. Suerte.
Se convierte en futbolista, muy bien.
Un triunfador mexicano. Y el top ten del día de hoy se va a llamar Verdad es que nadie acepta de un gimnasio.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Verdad es que nadie acepta de un gimnasio.
Por ejemplo, en las poleas se trabajan los bíceps y en barras las nalgas.
Bueno, voy a embarrar las nalgas y volvemos. Esta es La Corneta. No se mueve.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Al parecer, el cable de Moisés no sirve. Nos reportan desde Tulum.
¡Ah,
no me digas! ¡Lo lograste!
¡Sí, sí,
sí! ¿Ya funcionó tu cable? ¿Y eso?
Sí,
¿y
lo
eso?
Que pasa
es que... ajá, pues eso que no te llevas tus pastillas de chile. Aquí ya tengo las pastillas de chile de Eduardo. Y la próxima te voy a traer, porque regreso en breve, y ya viene el Mundial. Entonces te traigo tus pastillas de chile para que tú también andes como brazo de albañil. Como brazo de santo.
Nuestras elecciones, Moy.
Sí,
¿mandé? No. Fíjate que, acuérdate que, pues nunca está de más.
No, güey, es que es maravilloso, güey. Mira, Te voy a decir una cosa. Estas pastillas y un juguito de betabel con jengibre todos los días, güey. ¡Qué brut! La cosa se pone bien.
Pero
bien.
Todos los días, betabel y jengibre, todos los días.
Todos voy los días, tener, pero es un vasito
chiquito.
Voy a tener
chiquito. Que cambiarlo. Porque cortito, tomo juguito verde todos los días. Entonces, no, en vez de jugo verde, es hay bueno, que cambiarle al, no, al de betabel con jengibre.
El ¿no? de betabel se ve rojo como sangre. ¿Y con qué funciona tu mejor amigo? ¡Con sangre!
No. El problema es que no, cuando se te olvida y vas al baño y dices, güey, ¿qué es esto?
Sí, me estoy muriendo, estoy sangrando. No,
no, no, no. Comiste betabel, no. Bebiste betabel. Mi querido Moy, qué gusto recibirte aquí en La Corneta. Un americanista inteligente, distinguido, que sabe reconocer. Ya, y decirle las cosas por su nombre.
Ah, es, Eduardo, te agradezco mucho. Agradezco
es que a comparación de otros americanistas con los que me he cruzado esta semana, Moy, diste cátedra.
Sí, no bueno, hay que entenderlo, hay que saber, así como se sabe ganar, pues también hay que saber perder, no pasa absolutamente nada. Y bueno, la realidad es que el mayor argumento que se puede utilizar en este torneo es que simple y sencillamente Pumas fue mejor que América en la temporada regular y eso es lo que terminó eliminándolos. O sea, con eso ya se acaba todo, no hay nada más, no puedes sí, argumentar partido, absolutamente nada en contra de eso.
Los cuartos de final quedaron empatados 6-6.
Sí, fue una gran llave, terminaron empatados, tal cual lo acabas de decir, y Pumas avanza porque fue mejor que América durante el torneo regular. Se acabó, punto.
Así es.
A lo que sigue. Vámonos.
De acuerdo. Bueno, y pero uno de, ya lo están catalogando el mejor partido de cuartos de final de liguilla de la historia.
Yo no me había tocado ver algo así en cuartos de final. Incluso cuando me tocó jugar partidos de cuartos de final, no recuerdo una serie tan emocionante y con tantos goles como esta.
Y no, tantos no altibajos y errores. Y una sí, cosa sí, entretenidísima. Sí, sí. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Hoy se juega el primer partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano, Chivas-Cruz Azul.
Cruz Azul-Chivas, porque juegan en casa de Cruz Azul. Es Cruz Azul-Chivas hoy a las 8 de la noche.
¿Cómo
para
la
que
ves?
Puedan seguir la transmisión a través de Lifetime, por favor, síganlo a través de Lifetime. Y después del programa, después del partido de Cruz Azul contra Chivas, tendremos programa de Largüente Futbolero, ahí con toda la banda de Largüente, con Peyo Maldonado, con Joseph Gutiérrez. Va a estar también Juan Rubio. ¿Mandé?
¿Va a estar Layún también?
No, Layún no forma parte del programa. Ese programa, el representante de la América soy yo. Así que Layún no está ahí, pero seguramente va a estar en la transmisión. O no sé si estará en la transmisión de Cruz Azul contra Chivas. Posiblemente no, no tiene nada que estar haciendo ahí él. Pero Chivas, Cruz Azul contra Chivas a través de Lifetime. Por favor, no se lo pierdan hoy a las 8 de la noche. El previo arranca por ahí de las 7:45.
¿Quién crees que gane?
Para que puedan estar. Fíjate que me vale, ya sabes qué, 2 hectáreas.
No, quién quieres que gane, sino quién crees que gane. ¿A quién ves favorito?
Ay, yo creo que hoy gana Cruz Azul. Creo que hoy gana Cruz Azul.
Yo veo a Cruz
¿quién
Azul
va a avanzar? Honestamente no lo sé.
La máquina.
Como ya lo dije, no me importa, pero creo que hoy gana Cruz Azul.
Qué grosero,
eso es lo que creo. Pues, güey, es la verdad. O sea, si ya se fue la América, ya no me interesa nada, honestamente.
Ya no, que la vida. Ya no me interesa nada, ya no quiero vivir, no quiero saber de nada, me voy
fútbol,
a matar.
De fútbol.
¿Tanto así?
No, no de fútbol. No, la vida,
hablemos entonces
la vida
del Mundial.
Ok.
Quiere, ya no quiere saber nada.
Sí, no, hablemos del Mundial. ¿Y saben por qué? Me imagino que hablas por la nota de Piqué, ¿no?
Sí,
que hace
sí.
algunos días le hicieron unas preguntas sobre las predicciones sobre el próximo campeonato de fútbol, el torneo más grande que existe en el mundo de la práctica de este deporte. Y aquí hay algunas de las respuestas. Lo que me llama mucho la atención, y yo creo que con lo que estamos muy contentos todos, es que se nombra a un jugador mexicano. Primero, no sabemos si va a estar en la lista definitiva.
Final.
Esperemos que sí.
No,
esté
sí
en la
está,
lista final,
sí
en la lista definitiva. Sin duda, o sea, yo lo quiero ahí, yo lo quiero. Es más, me encantaría verlo como titular al lado de Raúl Jiménez. Vamos a ver qué es lo que decide el Vasco Aguirre. Yo no soy el técnico, pero hablan bien y ya se reconoce el nombre de Armando González, de la hormiga González en el mundo. El hecho de que lo haya mencionado Piqué a mí me deja muy tranquilo. Escuchemos, por favor, las respuestas de Piqué.
Jugador revelación.
Hormiga González.
Máximo goleador.
Mbappé.
Equipo de excepción.
Brasil.
Equipo revelación.
Marruecos.
Finalistas.
España y Francia.
Equipo campeón.
España.
MVP. Eso.
Lamine.
¿Quién?
Bueno, ahí están las respuestas. Lamine Yamal.
Lamine Yamal.
No, Lamine. Lamine Yamal, el jugador juvenil de el Barcelona, de que es también uno de los jugadores más importantes en este momento.
Pero no dijo Gerard Piqué que Lamine Yamal va a ser la revelación del Mundial. Dijo que va a ser,
no, dijo
que va a ser Armando la Hormiga González.
Eso está increíble, sí, para la Hormiga. Este jugador súper joven que creo que tiene, ¿qué? 19 años, 22. Una cosa así. 22, es un chamaco. Chavo,
sí.
Ese va a ser la revelación del Mundial según este gran jugador.
Según
Vaya,
Piqué,
qué honor.
Sí, así es. Sin duda, eso es algo orgullosamente para resaltar. Chivas. Exacto, orgullosamente mexicano, Eduardo. Orgullosamente.
Pero no será, no será
representando México.
Oye, ¿no será México? Mi querido Moisés, que le va, que le quiere invitar de su mermelada a Piqué. Nada más quiere congraciarse con él ahí para.
No, para nada.
Porque así no, le dijo un elefante, una hormiguita, con paciencia y mermeladita.
Oye, además la hormiga, o sea, lo tiene todo, no es feo.
Además, te digo, más para mi favor.
He visto algunas entrevistas con él y me cae a todo dar, es súper sencillo y agradable.
Carismático.
Cae bien la Hormiga González.
Humilde. Realmente te reúne todas las características de una estrella en potencia del fútbol, por supuesto. Y creo que se va a convertir en una, sin duda alguna. Va por el buen camino. Ojalá que se mantenga ahí armando la Hormiga González. Ojalá.
¿Estarías de acuerdo con las predicciones de Gerard Piqué?
Fíjate que en la mayoría, sí, estoy de acuerdo. Yo no creo que Brasil vaya a ser la gran decepción. Es una de las cosas en las cuales no coincido con Piqué, pero en todo lo demás yo creo que tiene razón. Marruecos luce y presta para ser una la selección, el caballo negro, por así decirlo, de la Copa del Mundo. Vamos a ver.
¿Y México?
¿Qué es lo que sucede con
México? ¿Qué? O sea, no mereció ningún comentario por parte de
¿en qué lugar crees que acabemos?
Es que no le preguntaron nada de México a Piqué.
¿Tú cuánto? O sea, me gusta la pregunta de Eduardo. ¿Hasta dónde crees que llegue México? O sea, porque será un gozo, ¿no? Ver unos partidos de México y emocionarnos y demás. ¿Tú crees que sí llegaremos al quinto ya con estas nuevas reglas del Mundial, con estos nuevos grupos más amplios?
Yo creo que sí. Quinto partido va a llegar México. Yo creo que va a ser bueno porque de ahí en adelante los rivales van a ser mucho más complicados. Y digo, no dudo que van a dejar el corazón, el alma, los futbolistas mexicanos en la cancha, pero no sé si con eso alcance para poder llegar a una instancia mayor. Yo creo que quinto partido.
El sexto partido son cuartos, ¿no?
Sí, ojalá que esté equivocado y ojalá que la selección llegue lo más lejos posible. Y bueno, pensar en un campeonato del mundo tal vez no esté en este momento posible, no sea factible en este momento, pero pues en el fútbol pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, estamos en casa, hay que pensar positivo y aferrarnos a esa posibilidad de que esta sea la mejor presentación de una selección mexicana en un mundial.
Ok, y otro que se le estuvo cromando a la Hormiga fue el Chicharito, ¿no?
Chicharito sí, porque él ve también a Armando, a la Hormiga González, como el nuevo gran ídolo de México, no solamente de su equipo, que son las Chivas Rayadas del Guadalajara, sino también de México. Habla muy bien de él. Vamos a escuchar, por favor, a Chicharito Hernández en entrevista con Marc Crozas, hablando acerca del goleador mexicano, del goleador de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que seguramente estará debutando en el próximo Mundial con la selección de México. Escuchemos, por favor, el Chicharito.
Mira, aquí es donde ya el fútbol, es donde yo ya no nos entiendo a todos, ¿verdad? Hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hace un golazo, y si es zurdo, lo comparamos con Messi. Si es alto, lo comparamos con Ibra. Pero ahora tenemos a un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos y no queremos ponerlo en Europa. ¡Qué cagado! Es las ironías que yo nunca voy a entender. Y hablando de la Hormiga, si él puede seguir enfocándose y solamente disfrutando lo que hace, ¡ay! Vamos a tener a otro, yo creo, a otro ídolo de México, sin ninguna duda. Porque ese chamaco tiene una entrega que personas que hacen muchísimas cosas fuera del ordinario tienen.
O sea, podría ser el nuevo Javier Hernández de la selección, Armando la Hormiga González.
Sin duda. Tiene el potencial, por supuesto. Lo han comparado incluso con Chicharito a la Hormiga González y le ven el mismo potencial que en algún momento demostró. Incluso un poco más. que el potencial que a esa edad mostraba el Chicharito Hernández o en sus primeros años como futbolista de las Chivas. Así que ojalá que le vaya muy bien, Armando. Va por buen camino. Ojalá que se mantenga ahí. Señores, vamos a cambiar. Bueno, antes de cambiar de deporte, porque ahorita vienen notas de boxeo. Antes de cambiar de deporte, nada más como información, el día de hoy también se va a jugar la ida en la final de la categoría sub-21 del fútbol mexicano, Chivas contra América. O sea, okay, solamente ha habido una final del fútbol mexicano entre Chivas y América. Esta la ganó el equipo de América. Esto fue en la década de los 80s, no me acuerdo qué año fue exactamente. Pero ahora se presenta esta final entre Chivas y América en la categoría sub-21. Hoy a las 6 de la tarde se juega el partido de ida. Eso lo van a poder ver a través de VIX. Creo que van a pasar este encuentro. Y el de vuelta lo van a poder ver también por televisión abierta el próximo fin de semana, el sábado, si no me equivoco. Esta final sub-21. Y del fútbol femenil, la final también el día de mañana se juega la final del fútbol femenil entre Monterrey y América. Mañana es el partido de ida en Monterrey y el de vuelta el próximo domingo en la Ciudad de México. Así que esas dos finales no se las pierdan. También van a poder ver a través de TUDN la final de ida y de vuelta entre Rayadas y Águilas del América. Ahí está okay, la información.
Me encanta que incluyas al fútbol femenil y al sub-21 o el que hayas dicho.
Gracias, hermano. Gracias, sí.
Por lo que hayas dicho, güey. ¿Qué es eso, güey? Por lo que haya, lo que sea.
Gracias por lo que dijiste. No sé, no puse atención, pero gracias, güey.
Pero va. Sí. Qué bárbaro, güey.
Sí, perdón. Es que ya tengo... Yo no me acordaba si era sub-23 o sub-21.
Sub-21. No le eches la culpa a tu...
Mi mala memoria.
Por favor. No, bueno. No, tu mala memoria.
Gracias, Moy. Vamos ahora al boxeo, ¿no? Tenemos buenas noticias por ahí.
Así es. A ver, hay una entrevista que le hacen a Aaron Mercury, este boxeador que le dio en la torre a... ¿Cómo se llama? Mario Bautista.
Si no me equivoco, ¿fue? Sí, pobre Mario.
En la pasada Supernova o no sé cuál de estas... sí, Supernova. Y lo tienen en entrevista Isaac Terrazas, está Germán Villa y Cuauhtémoc Blanco. Y le hacen la pregunta de que de ellos tres, ¿a quién se enfrentaría en el cuadrilátero? Le dan la opción... De hecho, se ponen de pie los tres así como para que vea Aarón a quién más o menos podría derrotar en el cuadrilátero. Y la respuesta yo creo que es muy obvia, pero vamos a escucharlo a él.
Yo la quiero oír.
A ver qué es lo que les contesta a estos muchachos en el podcast. Escuchemos, por favor, Aarón.
¿A quién de los tres compas retarías para pelear en el Supernova?
No, yo sí le pongo la madre. Pero yo con patadas y la chingada.
Y te digo, no.
La jalada mordida.
Ya nos viste.
Ya los vi.
¿Con quién te subes al ring?
Yo creo que con Cuauhtémoc sería como un choque y en cañón de todo. Y
no, aparte, quieres ser más famoso, güey.
Siento que haces...
Sí.
Te gusta... A mí sí me gusta el show y el desmadre. Sí, sí te has peleado muchas veces.
Sí, lo he dicho.
Entonces mejor cambio.
Me peleé con este pendejo, imagínate.
¿En serio?
Oye,
¿quién ganó?
Yo le puse en su madre, por supuesto.
¿A quién se refería? ¿Quién es el...?
A Germán Villa.
A Isaac Terrazas.
Sí, a Germán Villa. Cuauhtémoc Blanco dice que se peleó con Germán Villa. Germán dice que le puso en su Mauser a Cuauhtémoc. Son los que estaban ahí, Germán, Cuauhtémoc y
Isaac Terrazas.
Isaac Terrazas, exactamente eran los tres. Son los tres que tienen este podcast. No recuerdo el nombre del podcast, pero como invitado.
Se llama Groserías Tutiplén.
Mercury.
Se llama El Podcast.
El podcast. Así, tal cual.
Oye, ¿quién crees que ganaría entonces, Cuauhtémoc Blanco o Aarón Mercury?
No sé.
No, ¿cómo no sabes?
Lo que pasa es que, a ver, Cuauhtémoc Blanco no se encuentra en la mejor forma física en este momento.
No, güey, Moisés, entonces, yo te puedo casi asegurar, después de haber visto a Aaron Mercury en el show ese de Disque Box, pues por lo menos tiene técnica, está en buena forma física, es mucho más joven, tiene más movilidad. Cuauhtémoc Blanco, la verdad es que no está en buena forma física, ya está bastante grande. Yo creo que lo revienta, pero con una mano en la cintura.
Pero el tema es de Tepito, güey.
¿Y qué, güey?
Sí, ahora déjenme les recuerdo algo. Aquí tuvimos la nota en donde le preguntaron al gran campeón mexicano Julio César Chávez si él le entrenaría a Cuauhtémoc Blanco en caso de subirse al ring. Y él dijo que sí, güey. Entonces imagínate 3, 4 meses, 5 meses de entrenamiento con Julio César Chávez. Ya tienes un antecedente de que sabes pelear.
Eso sí cambia. ¿Cuántos años tiene Cuauhtémoc Moy?
Y es que 50, ya es grande también, debe tener 50 y cacho.
50 y bastantes, sí. ¿No? Y no es un hombre medios. Que haya estado entrenando 5-3. O sea, bueno, es más joven que nosotros por un ratito.
Apenitas.
Pero sí, después de los, yo creo que de los 45 años, si no estás entrenando diario y durante mucho tiempo, no sé cómo te vaya en un ring de box, la verdad. Ahora, estos ni son rings de box.
¿Cómo jodes? Qué bruto. Sí, es box. Es box de mala calidad, pero no deja de ser boxeo.
Son disque reglas de box. Disque reglas de box, pero vaya mamada. O sea, cualquier persona que sepa boxear tantito, pero bueno, olvídelo. Ya saben lo que opino.
Son reglas de box amateur. Pues estaría buena la pelea.
Yo feliz la veo. Feliz.
Sería interesante para ver qué tal. Aunque sí, la diferencia de edad pues es grande.
Yo creo que no se avienta el Temo porque yo creo que no le iría bien. Creo que sería una temeridad de su parte porque yo creo que me lo revientan, ¿eh? Pero gacho.
Estoy de acuerdo. No creo que suceda, tristemente. Pero bueno, si sucedió, Trejo Adame, todo es posible.
Trejo Adame, para que veas, ahí había peligro de muerte, de que se infartaran solitos nomás por gordos y por viejos. porque Adame lo se churreó, güey. Pues nada más porque se le acabó el gas al otro Marrambo.
Porque lo andaban abarantando, sí.
Pero la verdad, o sea, porque digo, Trejo, lo que pasa es que tiene una...
Marrambo.
Tiene rotoplasmosis mórbida.
¿Lupe Trejo?
Trejo, sí. O sea, Trejo está en una forma física lamentable. No, Lupe
Trejo.
Lamentable. No, eso está peor. Lupe Trejo está peor de forma física. Saludos al pulpito.
El pero único bueno. Que lo paranormal.
Que lo paranormal. Así es.
Bueno, vamos con Julio César Chávez Jr.
Vamos a hablar de Julio César Chávez Jr. porque yo les hago una pregunta a ustedes. Uh-huh. ¿Se acuerdan de algún gasto estúpido que hayan hecho con su dinero?
Sí, en algún momento? Mi primera boda. ¿Sí?
Bueno, en ese momento estabas enamorado, güey. O sea,
estupidez tampoco. Soberana, magna.
Ya, yo he nalgastado dinero, ajá. Moisés.
Nalgastado, ok.
Nalgastado
todo dinero, lo que gastamos, o sea, en cocaína, por ejemplo.
Todo lo que gastamos en drogas, grande. Por ejemplo. Sí. O sea, sí. Yo nunca he tenido gastos así excesivos, no sé, como los hijitos de López Obrador. Eso sí, no, porque no tengo dinero que me regalen, ¿no?
¿Qué pero, tiene que ver?
Pues es que esos son gastos estúpidos. Porque además de todo, hay que decirlo, ese güey, o sea, yo sí le admiro una cosa a José Ramón López Beltrán, ¿eh? O sea, compra en tiendas de lujo, Louis Vuitton y Prada y Cartier, y se sigue viendo como ropavejero, güey. O sea, eso es una cosa difícil, güey. Es una cosa difícil de lograr. Pero bueno gastos estúpidos regresemos. De Julio César Chávez Jr. Ajá.
Ajá. Sí, pero me llama mucho más la atención, no tanto un gasto estúpido, porque sí nos habla de un gasto que él considera fue muy tonto de su parte, y ahorita nos va a explicar qué fue lo que sucedió. Pero más allá de un gasto, lo que nos cuenta después de ese gasto estúpido que hizo, se me hace todavía mucho más estúpido sin ser un gasto.
Órale.
Vamos a escuchar, por favor, a Julio César Chávez Jr., por favor.
¿Cuál es el gasto más pendejo que hiciste en toda tu vida?
Ya, Oscar, me fui a comprar como 300, 400 dólares de carro.
¿Así nomás?
No, así nomás.
¿Por aburrido?
Sí. Luego, a los 15 días, la fría los devolvió y perdimos como el 30% de ahí. No sé por qué lo digo.
No, pues toda madre.
30% no es tanto a comparación de si hubiera dejado más tiempo.
Ya se pierde en cuanto
cuando sale de la agencia pierde valor.
Sí, pierde el valor.
Pero así tonto, pues. Chingo de
tiempo.
Una saqué 500 mil dólares y te da la foto con Nacho. Y esos 500 mil dólares, ese día me trajeron para acá, para México, me agarraron y me trajeron la barra para acá. Se quedaron como 300 mil dólares tirados en el piso de todo el mundo. No. De arroyo.
Está
risa.
Está
muy cagado.
Me dice más pendejo,
güey. O sea, yo me paniqueaba, tenía todo el dinero así, güey. Entras a mi cuarto, el dinero tirado en el piso así. Todo el dinero tirado en el piso.
500 mil dólares.
Oye, bueno,
no, pues ahí esto, está. Mi querido Moisés,
va más allá de lo, en el piso.
Esto va más allá de lo aceptable. A mí lo que me da un poquito de esto es lástima, güey. O sea, es una persona que no está en sus cabales para tener dinero en efectivo tirado en el cuarto y que se lo lleven sus disque amistades, güey.
Todo el mundo agarrando, o sea, dinero del piso. Ahí
esos no son amigos. Imagínate, güey. Esos no son amigos, güey. Es una bola de.
Sí, no, a ver.
Te estás remolas. Una bola de ratas, güey.
¿Qué harías tú, estaquita, si de repente Eduardo en una de sus loqueras agarra 500 mil dólares y los tira en el piso de su recámara?
A mí sí me educaron.
Yo sé lo que haría José Ramón.
Me meto a dormir, güey.
José Ramón recogería todo el dinero, no faltaría un solo dólar. Lo guardaría y me guardaría a mí.
Pues sí, a mí sí me educaron en mi casa. O sea, Julio César Junior, no te juntes con ese tipo de gente.
Yo me lo chingaría todo.
Ya ves, esta canota juntos con Eduardo, güey.
Yo nomás me chingaría a Eduardo y le dejo el dinero. No, no es cierto. No.
He hecho rollito ahí.
He hecho rollito. Oye, ¿sabes qué? Qué digo, no sé, eso de los gastos impulsivos, ¿no? Salir y gastarte $300,000 en coches nomás porque no tenías nada que hacer. Mira, yo creo que eso habla, y perdón que me ponga yo tan acá, pero habla de carencias importantes en la educación, en si te, cómo te sientes contigo mismo. Me dio un poco de lástima oír eso. Qué bueno que Julio César Chávez Jr. ya está mejor, porque eso habla de una inestabilidad importante emocional, claro. La neta.
Sí, no. Y juventud, sin duda.
Juventud también. Sí. Y luego también pues no estás acostumbrado y de pronto te cae un montón de dinero, pues...
¿Crees que siempre va a seguir llegando igual? Y no,
digo, porque además
pasa.
De todo, eso no sé hace cuántos años de esto, pero si invertiste $500,000 hace 10 años, no, considerando un 7%, pues tienes un dineral, güey. Tienes una muy buena lana y sigue trabajando. Entonces, eso es algo que siento yo que muchos deportistas profesionales tendrían que aprender o alguien enseñarles en cuanto empiezan a tener éxito. ¿Qué hacer con su lana? ¿No?
Claro.
O sea, ¿qué hacer con su lana? Claro, invertirle en algo para que no se te acabe, cabrón.
Bueno, ¿no? Y ahora
es correcto. Nació Popote, ¿no?
No, no, espérate, no, 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 no.
Las preguntas de Julio César, ya te tienes que ir. Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo. Señores, me tengo que ir porque tengo un compromiso que no puedo desatender.
No te preocupes.
Es un compromiso con los deportistas.
El Topo quiere dar portazo.
No, tengo un compromiso con los deportistas aquí de Tulum que tengo que ir a atenderlos.
A chupar.
No, pues gracias.
No, no es por otra cosa.
Ya, está bien.
Muchas gracias, señores. Y como dijo Wangos, los dejo.
Gracias, Moisés, de verdad.
Un placer, mi querido
Moisés Moñoz, que viene
muchísimas
aquí puntualmente.
Gracias.
Con todo y que tiene una agenda apretada, y qué apretada la tiene Moy.
Nada, de todos modos
se presenta.
Apretada, se presenta. Y de repente la aflojo para poder incluirlos a ustedes.
Correcto, correcto.
Sí, en mi agenda apretada.
Te lo agradecemos.
Gracias, Moy, no te preocupes, ya nos vemos en la próxima.
Chao,
y
los quiero.
Y así, Moisés, pues vamos a disfrutar de estas preguntas que le hicieron a Julio César Chávez, el César del boxeo, a quien estimamos y admiramos en este programa. Y que contesta con la franqueza que le caracteriza al gran campeón. Adelante.
Leonel Díaz, ¿qué también estás?
4 o 5. Dicen que estoy madreado.
Si no hubieras sido boxeador, ¿qué te hubiera gustado ser?
¿Futbolista o beisbolista?
¿Qué le tiene miedo a Julio César?
A mi vieja.
¿O la Liga MX le vas?
Ay, le voy a la Chivas, pero siempre pierden.
Si no queda campeón del Mundo de México, ¿quién quieres que quede?
No va a quedar, ya sabemos.
¿Qué otro país?
Bueno, Argentina.
Ok.
Ahí está. Fíjate, yo no sabía que los golpes de la carrera de Julio César lo habían afectado tanto. ¿Irle a las Chivas, güey?
No, lo realmente impresionante es que Julio César Chávez peleaba como peleaba porque no se quería bajar del ring, del miedo que tenía de enfrentar, ir a casa y enfrentar a su esposa, güey. Yo creo que es un miedo universal, es como el miedo a la oscuridad. No habré dicho, ¿qué habré hecho, güey? ¿Qué habré dicho? Hijo. O sea, a veces.
¿El miedo,
¿no?,
a la pareja?
A regarla con la pareja, porque luego... Uno es bastante tonto, y entonces haces cosas y dices cosas que luego irritan. Y...
Es que somos bien imbéciles los hombres, güey.
La verdad, sí, un poco. Entonces, hay que andarse con cuidado, con tiento, para no,
no
desagradar, ¿no?
No creo en el libre albedrío. Yo siento que mi organismo, cuerpo y mente actúan solos, y yo solo soy el primer espectador de lo que está sucediendo.
Y ya.
Y de pronto digo, ¿por qué dije eso?
Sí.
Cuando veo el fuego salir por los ojos de Sofía, o por qué hice, o por qué no hice esto. Así soy un animal. Aterrado, temblando.
Y ella está pensando, es un animal. Creo que hay que golpear. No, no, no.
No,
golpear
no,
no,
pero.
No, ¿qué pasó? Pero la verdad
ni
es que
falta que hace, güey. Ni es necesario eso.
Nada más con la miradita.
Para generar el terror.
Pues sí, ni modo, así sucede. Y si usted está casado, usted lo sabe.
Usted bueno, sabe de lo que estamos
usted
hablando.
Sabe de lo que estamos hablando, sí.
Y si usted no lo sabe, el top 10 del día de hoy se va a llamar Verdades que nadie acepta de un gimnasio.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Verdades que nadie acepta de un gimnasio.
6 meses
¿Puedes
yendo?
Puedes ir al gym y entrenar a la perfección sin subir una foto a Instagram. Se puede, ¿eh? Sí se puede. Todos lo hacemos de pronto, ¿no? Pero hay gente que lo sube diario y diario pone lo que entrenó y cuántos kilómetros se comió el runner. Pues, digo, de vez en cuando.
Desayunando kilómetros. De corneta, güey.
De pistola. Pues,
no, sí. Y está bien que cada quien... Yo la verdad, antes de subir una foto pienso, ¿esto le interesa a alguien verlo? Y entonces
no
publico nada.
No, yo sí subo fotos que digo, me vale madre si les interesa o no, me gustó la foto y la voy a subir.
Verdad es que nadie acepta de un gimnasio. 6 años yendo y lo único que ha adelgazado es mi cartera.
Bueno, mándelo suyo arroba la corneta FM. Esto es La Corneta. No se muevan, volvemos.
Esto es
La Corneta.
Ahora vamos a escuchar una de esas bellas confusiones que se dan en la vida, que generan lo que decíamos al principio del programa, lo que decía yo, que el mejor humor no es el humor negro, ni el humor ácido, ni el grosero, ni los chistes picantes. No, el humor involuntario.
Sin querer, queriendo, hiciste una estupidez y todo el mundo se entretuvo. Digo, lo hemos visto en el sin número
pocas
de
cosas,
¿no?
Me han hecho reír tanto en nuestra carrera haciendo humor político que Peña Nieto diciendo, no, menos como 5.
Sí, falta o el temblor que nada más sintió él, ¿no? Que dices, güey, ¿de veras? En serio.
Era el rey del humor involuntario, Enrique Peña Nieto, la verdad. En ese sentido se le extraña al expresidente de México. A ver qué les parece esto. Es un programa de radio de unos colegas argentinos que estaban interesados con un tema que está muy en boga en este momento, después de los archivos secretos que liberó el Pentágono, de objetos voladores no identificados.
Unas lucecitas ahí.
Sí. ¿Cómo les llaman? Objetos aéreos, fenómenos aéreos.
¿Aéreos?
WAPS, ¿no? O algo así.
No sé, pero esos fenómenos dentro de la atmósfera, no, para que sean aéreos, ¿no? Porque los últimos que soltaron eran en la luna. WAPS. Te lo mando por WAPS. Bueno,
te lo mando por WAPS.
Aquí el asunto es que están hablando tus amigos y sucede algo muy bonito. Se empiezan a confundir y a hacer humor involuntario. Disfruten, ahí les va.
Tenemos un especialista. Tenemos un especialista. ¿Dónde se estudia para saber tanto sobre aliens?
Yo soy urólogo, no ufólogo.
Ok. Le hablaron a un urólogo.
Pero no es lo mismo.
Bien.
Bueno, cambiamos.
¿Crees
preguntarle sobre tu pito viejo?
Sí, ¿crees en vida en otros planetas?
No, pero bueno, puede llegar a existir, pero no lo sé.
Pues sí, ya lo entrevistas.
¿Ya
¿no?
qué haces, güey?
Tienes al urólogo. ¿Ha visto usted objetos violadores no identificados como urólogo? ¿Qué se ha encontrado por ahí? Porque un urólogo me imagino que encuentra todo tipo de cosas, ¿no? En su área de trabajo. Tanto en hombres como en mujeres, me imagino que los urólogos habrán encontrado objetos no identificados. Así de, ¿qué es esto, güey? ¿Por qué hay un foco aquí dentro? ¿Quién metió la lámpara aquí?
Pero es urólogo, no proctólogo.
Bueno, espérame, pues también por la uretra pueden entrar cosas, güey.
¿Focos? Bueno, sí, a lo mejor un foquito
sí,
chiquito.
Sí, unos fue una serie de esas de Navidad, güey, de las que traen la estrellita esa de plástico.
De esa pique, con piquitos.
Sí, que si la dejas tirada y la pisas se te clava.
Sí, peor que el ego.
Sí, se puede. Los urólogos pueden encontrar cosas horribles, güey. Ahora, habría que colgar de la parte más baja al productor, ¿no? O sea, a ver, consígueme un ufólogo, ¿no?
Consígueme una llamada con un ufólogo.
Y te consigue un urólogo. Pues, hay que correrlo. El nuevo nunca haría algo así.
Jamás se equivocaría de esa manera.
Para la corneta extendida, consíguenos un ufólogo.
Oye, bueno, esta semana, allá en la Casa Blanca, Donald Trump le preguntó a un niño, como de 10 años, si se atrevería a pelear con él y si que piensa que le ganaría.
¿A pelear con Donald Trump?
Ajá, un niño.
Un niño de 10 años.
De 8 años.
Ok.
Y entonces esto dio pie a una encuesta que se llevó a cabo en Estados Unidos, que voy a continuar en este momento, en este programa. Está aquí, está precioso.
Ajá.
¿Tú crees que te madrearías a Trump en un ring?
Sin duda. Tú te lo madrearías. Mi hija de 21 años le rompe el hocico.
Trump mide 1.90 y tantos, ¿no? O sea, tú le das por ahí, por la bragueta.
Sí. Ajá. Y anciano de 80 años, güey. Con un sobrepeso mórbido, espantoso. No puede ni caminar. Sería una cuestión ventajosa y cruel que yo le pegara a una persona de esa edad y en esas condiciones físicas, güey.
A un viejito.
No, pues no.
Fíjate que sí, me molestó un poco lo que dijiste, ¿eh?
¿Qué?
Sí me lo madre, hasta tú te lo madrearías.
Bueno, güey, quien sea, pues.
O sea, hasta así tú. De jodido, hasta un jodidazo.
No, pero
enclenque como
hace
yo.
Hace mucho que no entrenas ningún tipo de
deporte de contacto.
Arte marcial o deporte de contacto, güey, pues no. O sea, tú juegas al tenis, es como si yo me pongo a jugar al tenis contigo, pues me masacras, güey.
Sí, yo pienso que sí. Pero bueno, esta encuesta fue revelado el resultado y el 66% de los adultos norteamericanos creen que se madrearían a Trump sobre un ring.
Pues sí.
Y solamente el 10%, uno de cada 10, dice no, a mí sí me madrea Trump.
Bueno, a lo mejor si eres otro hombre o una mujer de la tercera edad en silla de ruedas, pues sí puede Trump contigo, pero güey, por favor.
Sí, señor, yo pienso que sí.
Es un anciano.
Yo sí le pongo en su...
Es un anciano y está en una condición física lamentable, lamentable, con un sobrepeso, pero maldito, güey. O sea, está todo jodido.
No, no tanto. Puede subir y bajar escaleras todavía, camino.
Por eso, hombre, pero le tiras un pedo y se cae, güey. Por favor.
No, no, digo box, güey. ¿Eso qué?
Che viejo. Decrépito.
Bueno, con esa imagen del estaca madreándose a, no, al presidente no, yo no, de los Estados
supuesto,
Unidos.
No haría eso con ninguna persona de esa edad, por supuesto que no. Es como si te digo, ¿tú te madrearías a López Obrador?
De ninguna manera, ¿por qué?
No, digo, pero ¿podrías con él?
A mi admirado expresidente.
¿Pero podrías con él?
Creo que sí lo tupo.
Yo también creo que lo desgracias, güey, no queda nada.
No sé, sí, pienso, digo, es mucho más viejo, no lo veo muy en forma. Sí. Yo creo que sí. Sí, o sea, en un ring sí lo derrotaría, no, pero es lo último que quiero hacer. Ya. Yo no quiero pegarle a mi
lo
viejito
mismo
santo
te digo de
cabecita
Trump
de algodón.
Lo mismo te digo de Trump. No que no, sea pero, mi cabecita de nada, pero pues no le puedes pegar, es un viejo decrépito, güey.
¿Por qué le voy a hacer daño al gran líder mexicano, al mejor político que ha tenido este país en 100 años? O más. Sí lo es, güey.
Qué barbaridad.
Te guste o no te guste, como político no hay uno que se le ponga enfrente.
No hay nadie que haya traicionado a la patria de tal calibre, güey, para...
Quiero hacer la distinción entre ser político y ser gobernante.
Sin duda, ¿no?
Porque creo que es mejor político de lo que fue gobernante.
Político sagaz sí es.
Sí, sí, sin duda alguna. Oye, por cierto, ¿nerviosón? Se hace acerca la hora, ¿eh?
Se acerca, güey. Está nada, está nada. Mañana.
Hoy en la noche.
Hoy.
Hoy en la noche es la entrega de premios Spotify que premia lo mejor del podcast en nuestro país. Y en una de esas categorías, como seguramente ya saben, estamos nominados nosotros, la categoría del aire al podcast. Este programa se transmite en Spotify también, lo pueden escuchar ahí cuando quieran, en formato de podcast. Y estamos nominados contra grandes titanes de la radio como Marta de Baile, Jordi Rosado, Marta Figueroa y Marco Antonio Regil. ¿Quién crees que gane?
Marta Figueroa.
Marta Figueroa. Sí. ¿Habría alguien que te arderías de que ganara?
No. No, porque todos ellos son grandes exponentes. La verdad, todos ellos son grandes exponentes de la radio. Lo que yo no sé es qué hacemos nosotros ahí, pero en cuanto a rating, tenemos muchísimo más rating que todos ellos juntos, yo creo. Pero,
no, no seas mamón, tampoco tanto.
No, todos ellos juntos no, pero sí más que
sí,
sus
todos
programas,
y cada
sí
uno de ellos.
Y eso lo sabemos por un hecho, no estoy nomás presumiendo.
No, si no nos creen, consulten las listas de Spotify.
Exacto.
O de cualquiera de las otras plataformas,
veamos
si estamos arriba.
¿Qué tan fieles son sus públicos y qué tan fiel es nuestro público de La Corneta? ¿Y qué tanto se tomaron la molestia de ir y votar en Spotify? Estamos por enterarnos de si,
¿de
si
qué
realmente
tan culebras
nos quieren
son culebras
o solamente nos usan?
¡Qué nervios! Ya lo veremos. Nuevo, ¿sabes si se puede ver la transmisión en vivo de Spotify? ¿Y dónde? ¿En Spotify mismo?
Según yo, no se puede ver.
¿No se puede ver?
No.
¿Es invisible?
Exacto.
No, yo creo que sí se puede ver. Es que el año pasado estuvimos del estaque yo ahí, nos tocó entregar el premio principal, que con gran gusto se los dimos a Ricardo y a Slobo, los de La Cotorrisa. Y hasta donde tengo entendido, sí había una transmisión por Spotify.
Ahorita lo checo, si quieren, lo ponemos ahí en las redes de La Corneta.
Ah, eso sería muy bueno. Vamos a la top 10 que se llama... Verdades que nadie acepta de un gimnasio. Gracias a quienes enviaron sus propuestas, esta es la número 10.
Verdades que nadie acepta de un gimnasio. Fíjate, para hacer nalgas en barras no necesitas instructor, ¿eh? Nada más hazte para acá y ya.
¿Haces nalga a veces en el gimnasio?
Algunos ejercicios sí afectan mis nalgas, o sea, las activan el glúteo máximo.
Y sí, cuando trabajas mucho la nalga, se siente
duele
el día siguiente, ¿no?
Sí, sí, duelen las nalgas. También sabroso. Depende de tu entrenador.
La número 9. Verdad es que nadie acepta de un gimnasio, que la mayoría solo va para olvidar a su ex.
Pues sí, es un bonito lugar el gimnasio. Vayan a entrenar, no estén incomodando a los demás, sobre todo a las señoritas que van a entrenar, pero sí es un buen lugar para conocer gente. O sea, digo, con educación, ¿no? No estén ahí morboseando, o sea, a los
para
demás.
¿Para ligar o para conocer, para hacer cuates?
Dije conocer gente, o sea, puedes conocer ahí una
estoy persona. Solicitando más especificidad.
Bueno, también puedes ir a ligar, nada más que digo, vámonos tranquilos, ¿no? No estén ahí incomodando a la gente. La mayor parte de la gente sí va a entrenar, ¿no? No a que la liguen. Pero bueno, de que se puede, se puede.
En cualquier lado.
Pues en cualquier lado, en donde sea. Y en cualquier momento, pero bueno.
Hay gente caliente que hay por todos lados.
Hay mucha gente caliente por ahí. Yo no sé por qué son tan calientes, pero hay gente caliente por ahí en la calle. Tengan cuidado. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 8.
Verdad es que nadie acepta de un gimnasio.
Lo único que va a adelgazar va a ser tu cartera, porque ni vas a ir, pero vas a seguir pagando la mensualidad, güey.
¿Sabes qué? Eso pasa cada rato.
No, es que no es que pase cada rato. Incluso es un modelo de negocio de los gimnasios. Porque tú sabes que quieres ir. A lo mejor no te da la disciplina y el tiempo, pero sabes que quieres ir, te inscribes y mucha gente se inscribe todo el año porque hay una promoción y ya tiene el dinero asegurado el negocio. Vayas o no,
la anualidad y llegas hasta marzo.
Y, o de plano vas una vez a la semana y tú dijiste que ibas a ir todos los días y pues el gimnasio sigue cobrando, güey. Ni modo.
Así es. Vamos a la que sigue, que es la número
7.
Las verdades que nadie acepta de un gimnasio. Las sentadillas con muy poca ropa más bien engordan.
¡Sacan panza! Bueno, la que sigue es la panza. Número...
6.
Número 6, verdades que nadie acepta de un gimnasio. Ah, pues para ir a ver gente sudando que huele feo, perdiendo el tiempo, mejor me voy a un meeting político. Y ahí hasta me toca torta y fruxi. ¿Existe todavía el fruxi?
Hay gente que huele. No sé si existe el fruxi
en los
todavía.
Gimnasios, güey... En los gimnasios de box, en los gimnasios regulares de pesas y demás, te puede tocar algún fragante. En los gimnasios de box hay gente que no tiene madre, güey.
Todo el mundo apesta.
No, no todo el mundo, pero sí hay unos güeyes que dices, por favor, por amor de Dios, lava las vendas, güey. Cada vez que abres la bolsa esa, sale el espíritu del entrenamiento de hace un año, güey. De veras. Échale talco a los guantes, hijo de la...
Dije, güey, qué horror. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es, 9?
5.
Verdades que nadie acepta de un gimnasio. Estoy yendo 3 veces al gym por semana y no noto ninguna diferencia. A lo mejor tiene que ver con que llego, dejo el carro en el estacionamiento y me voy con mi amante, pero eso debe de contar también como ejercicio, ¿no?
Seguro. No sé qué tantas calorías quemes y demás, pero de que es ejercicio, ¿eh? Pero bueno, ustedes sabrán dónde se ejercitan. ¡Vamos a la número
4!
Verdades que nadie acepta de un gimnasio. Si colágeno quieres ser, ejercicio en el gym debes de hacer. El muchachito colágeno. ¿No? Está bien.
Sí, pues está bien. Hay muchos.
Yo alguna vez fungí de colágeno. Es más, mi primera experiencia sexual, yo fui el colágeno de una mujer de 30 y tantos y yo tenía como 17.
Estupendo, ¿no? Bien.
Sí, me encantó.
¿O te tortura el recuerdo?
No, hombre, me acuerdo con un cariño. Lo que no sé es si sigue viva.
Si tú tienes 57, ella tenía 33, entonces tiene 90 años.
90 años, güey. Ya no queda nada de eso. Solo está en mi recuerdo.
Igual y sigue viva, güey.
En una de esas.
Puedes ir a revivir la llama.
Imagínate, ¿qué onda? Ya llegué.
¿Será que tiene 90 años de veras? ¿Sí se vienen las cuentas? No sé.
¿Seguirá viva? No sé, güey.
Pero ¿no tienes su teléfono? ¿No sabes dónde ubicarlo?
No tengo la menor
¿No
idea.
¿No repetirías?
Tendría yo que ¿A ti que te gustan grandes? Mi teléfono, es más, no creo ni siquiera que haya tenido celular. A esa
no edad, existían celulares, güey, íbamos en la prepa.
Oh, bueno, vale madre. La que sigue es la número...
3.
Verdades que nadie acepta de un gimnasio.
Los albañiles están más marcados, más mamados, son más fuertes, más resistentes y a ellos hasta les pagan.
Y además desayunan coca y frijoles, güey. Y una lata de sardinas. Las sardinas son un gran elemento para los que hacen ejercicio.
Pura proteína, es muy
bueno. Yo me receto como 3 latas de sardinas a la semana y de verdad apesto. Vamos a la que sigue, que es la número
2.
¡Ah! Ok. ¿Verdad es que nadie acepta de un gimnasio? Es raro que el entrenador de tu novia levante 60 kilos haciendo curl con los dedos índice y medio. ¿O son mis nervios?
Doblando el dedo medio, así, 60 kilos.
Cañaca, güey.
Imagínate eso.
Por eso es que contigo ya, pero ni nada.
Y finalmente la número.
1.
¿Verdad es que nadie acepta de un gimnasio? El gimnasio se parece al table. ¿Eh? Porque pagas por salir bien mamado.
¡No! ¡No! Bueno, pues ahí tienen. Hagan ejercicio, coman bien, coman frutas
hagan
y verduras.
Hagan lo que quieran.
Y tomen agua. Sí, un bonito si consejo, les va a hacer bien, se van a sentir mejor.
Sí, güey, ¿cuántos buenos consejos te dieron? ¿Cuántas veces te dijeron no te drogues?
Bueno, pero yo
¿y de qué sirvió que un viejito te diera consejos?
De nada, pero yo nada más digo que si quieren sentirse mejor,
hagan lo que quieran. No le tienen que hacer caso a la tía Estaca.
Por mí, vayan y siéntense en una barra de esas retorcidas de pesas y úsenla para eso. Para eso no son.
En la barra Z. Oye, ya tienen la información el nuevo acerca de dónde pueden ver la transmisión de la entrega de premios de Spotify hoy en la noche. Adelante,
¿en dónde?
En el TikTok de, bueno, en la cuenta de TikTok de Spotify México a partir de las 8 de la noche.
Ok. Qué nervio. La cuenta de TikTok de Spotify México a partir de las 8 de la noche la entrega de premios en vivo y ahí podrán ver si hacemos el ridículo una vez más.
Ahí podrán ver cómo hacemos el ridículo esta noche.
Exacto. O si
gracias a ustedes
hicieron su tarea.
No, yo llego derrotado, güey. O sea, convencido de que... Y así, si ganamos, pues qué sorpresa. Pero yo estoy convencido de que pues, Marta o Jordi o alguien así nos va a ganar, güey. O sea, las cosas tienen que caer en su
¿sabes
lugar.
¿Sabes qué, güey? Ya no quiero hablar de ello porque me estoy empezando a sentir mal, de verdad. Pero bueno.
¿Estás nervioso?
Sí, nos vemos en la noche, ¿en qué importa?
Como si fueran los Óscares, vas a escribir un discurso y lo vas a traer en la bolsita del saco.
Y a la mera hora lo voy a hacer rollito. Rollito y meterte. La bolsita. Bueno, nos vemos en la noche, ¿qué importa? Va a estar buenísimo.
Gracias, hemos tenido muy buenos ratings últimamente. Sí, anoche verdad. No fue la excepción, les agradecemos de verdad. Canal 3.1, Imagen Televisión, ahí nos vemos. Y tenemos episodio nuevo del podcast que estrenamos el día de ayer. Es el episodio más salvaje que hemos grabado jamás.
¿Qué creen que no se subió? ¡Oh, muchachos!
¿Qué?
La próxima semana la tenemos. Ese que dicen, la próxima semana.
¿Entonces ¿qué subió algo esta semana?
Sí, pueden revivir el de Martinoli con Luis García, por ejemplo.
O sea, no se subió nada, güey. No. ¿Quién fue el A ver, necesito saber quién fue. ¿Quién
ahorita
fue?
Les digo, fuera de la aire.
¿Quién fue?
No, mamá.
Ahorita
disculpa.
Les digo, o sea, no subimos nada nuevo, güey.
No,
fatal, así como vamos a ganar fatal. Nada, güey. Es increíble.
Ese es el de la extendida, güey.
No importa. No importa. Así como, ¿cómo quieren que salgan las cosas? ¿Quién fue el inepto? ¿Quién?
Ahorita te digo.
No sé, pero quiero una cabeza en una charola. ¡Ya!
Bueno, ya, suficiente. No hagamos corajes, ya, ni modo.
No puede ser.
Ya lo hecho está hecho, ya la burger. Y era el sexo anal, güey. Camino del
sí, pero el próximo martes sin falta.
El tan esperado sexo anal, güey.
Que te encanta, ¿no? El episodio.
Por el camino. Yo he sodomizado, gente. Creo que tú también.
Sí, sí.
Yo he sodomizado, no a una.
Bueno, sodomitas o no sodomitas y gomorritas, ahí nos vemos mañana, deséenos suerte y célula.
Y que sea lo que Dios quiera.
Que sea lo que Dios quiera. Amén.
Vamos. Digo, adiós. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.